Que estoy jugando al Blood Bowl con Goblins, no os lo he dicho, tío.
Cuéntaselo ahora a la audiencia, hombre. Coño.
Espérate, es que tengo aquí veintitantas versiones de la intro y estoy harto ya. Bis Lúdica, episodio número 217.
Toma uno.
Hola, hijos de V. Bienvenidos a Bis Lúdica, el nido de Eurogamer sin corazón, donde analizamos las novedades que se compra Clint, las ranciadas que juega Rivas y los pepinos que juega Carte, pero los que siempre gana Amarillo. Así que ponte cómodo, hazte un colacao y saca el papel higiénico que arrancamos.
Buenas a todos aquellos que nos escucháis, que nos veis en directo, que nos veis en YouTube. Un saludo de quien nos habla, David Arriba, y bienvenidos a este podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Conmigo tengo Amarillo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Vamos a comentar unos jueguitos para entrar en calor. Y nada, os dejo con el castigador de las ondas, Clint Barton.
Buenas noches, chavalería. Bueno, pues vuestro pequeño ídolo local ha vuelto, tiene ganas de fiesta. Y desde aquí le quiero mandar un saludo muy grande a Javi Legacy,
sí,
que
es.
El pobre se tuvo una lesión el otro día, se cayó, bueno, lo tiraron con la moto, así es que un fuerte abrazo, recupérate pronto y ánimo, chavalote, un beso.
Abrazo, Javi.
Abrazo, recuperarse.
Mala suerte, Javi. Espero que vaya todo bien. Es que los ángulos muertos, tener cuidado con esos bichos, que los ángulos muertos...
Bueno, Carte, cuéntanos.
Que se mejore, pero ¿porque le han operado ya o todavía no?
No lo sé, tengo que hablar con él.
Bueno, pues nada, que se mejore. Carte, dale.
No, pues nada, chavales. Agarraos porque estáis escuchando el primer programa de Bis Lúdica cuya escaleta la ha generado la inteligencia artificial de ChatGPT. Así que, ojito, que como os guste esto más, aquí vamos a empezar a recortar a gente, ¿eh?
No,
miro a nadie.
Viene además el autor de Terraforming Mars.
Los ángulos muertos.
Viene Frixelius con la carta de despido.
Viene Frixelius con su hermano el dibujante.
Así que cuidadito, ¿eh?
A darte el aguinaldo van a venir, Carte.
Que ya sé que para manejar las sillas se necesitan informáticos agricultores. Así que no digo nada. Me sobran vendedores de ¿cómo era este? De intangentes, o cómo era
que era lo que era. Intangibles. Vendedores de intangibles, sí.
Pues nada, accidentes de moto aparte y presentaciones de inteligencias artificiales. Vamos a comentar un poco. Bueno, Clint, has seguido pintando tu sí, claro. Querido ejército.
A ver, este año, luego lo pondré en Twitter, este año tengo un reto, pintar 365 minis, es decir, una mini al día. Que es mentira, que no la voy cumpliendo, pero intentaré pintar 365 minis, ¿vale? Otro de mis retos, como el de las 10 campañas, que os acordáis que cumplí, ¿eh? Cumplí como Carte, así, ¿eh?
Las cuentas del gran capitán, ¿vale? Haces tú, ¿no?
Cumplí como Carte, pero bueno, 365
minis. Hombre, a ver, yo que sé, acabaste 2 y vendiste 8, terminaste
bueno,
10.
Por eso. Como Carte, hago el último vis-a-vis el día 29 de diciembre con mis hijos.
No,
okay,
no,
vale.
El último no, que además que era el penúltimo. O sea, que ni contar lo más mínimo ya. O sea, que no es ni saber contar hasta 4, vamos, hasta 3. O sea, increíble.
Bueno, que lo que así iba a decir, y os iré poniendo fotos de cada uno de las minis que voy haciendo, porque cada vez pinto peor, pero ahí vamos, ahí vamos.
Se dedican al speed painting.
Clint. Speed painting. Vas a hacer una masterclass en el campamento Barton, que por cierto hemos llenado.
Hostia,
ya.
Tío, me molaría.
Estamos en reservas.
Me molaría. Un día me voy a poner a grabarme una mini y luego me montas tú el vídeo de esos como lo haces tú arriba. Sí, y hacemos, empezamos con el bisacrílica.
Hombre, a ver, mira, aquí Juanra apunta que te puedes llevar las minis al campamento Barton y te vuelves con 200 minis pintadas.
A ver, chavalotes, al campamento Barton me voy a llevar el Blood Bowl que jugó mi amigo Carte y mi amigo Amarillo y fliparon como estaba pintado, ¿eh? Sí, el Blood Bowl sí que me lo voy a llevar.
Mira, ahí, se me apunto, ¿eh?
Aquí apuntaba, ahí había peña que reclamaba el torneo de Blood Bowl en lugar de reto La Cerda.
No, el Blood Bowl no, perdona, el Blood Rage quería decir, perdona.
Blood Rage. Bueno, el Blood Rage lo tienes.
Llevármelo pintadito allí para que lo veáis cómo está, tío, y echar un Blood Rage, ¿no? Oye, nos lo pasamos muy bien, nos metió un pequeño cruje amarillo, pero lo pasamos bien, ¿eh?
Lo recuerdo con cariño.
Se le viene la sonrisa campeona, ¿eh? Le ha venido la sonrisa de ganador, ¿eh? Mira, lo hay, ¿eh?
Está muy pobre gamer, últimamente. Está muy pobre gamer, ¿eh? Últimamente, ¿eh?
¿Qué?
Sí, en serio. Amor, que Amarillo que está muy pobre gamer. Llevamos una temporada, tío. Bueno, ya lo dije en el programa.
Eso porque se tochea, ya lo sabes.
Desde que está borgamero.
Me tochea al principio.
Sí, ala.
Me toché al principio.
Ya te digo. Pues nada, mira, yo pintar no he pintado nada, que dije que iba a pintar lo del juego de 3, pero todavía no he pintado. Así que.
¿Cuántas llevas, Clint?
A ver si encuentro un hueco.
Ahora mismo, pintadas, pues llevo.
4.
5 más 12 más 8, pues hay. Pues,
25.
Unas 25 por ahí llevaré.
Joder, sí. Vas por encima de objetivos.
No, hombre. Sí, por ahora, sí.
Una de las cosas que me flipó, tío. Cuando estuviste hablando el otro día del juego este, del Canción de Hielo y Fuego, ¿cómo se llama?
Canción de Hielo y Fuego.
Sí, tío, me pongo ahí a mirar, tronco, y a investigar, ¿no? Y joder, tío, no sabía que ya tenían una... O sea, tienen una característica propia, están etiquetados ese tipo de juegos, tío, los tipos de juego Warhammer, que son Rank and... ¿Cómo eran?
Rank and Flank.
Digo, rango y flancos.
Bueno, escucha, o sea, hay un torneo en Zaragoza ahora, un torneo internacional de 5 naciones en Santander. O sea, el juego está súper vivo, pero sé que pasáis. El único que investigó es arriba para hatearme, pero por lo menos investigó.
No, a ver, lo que pasa es que yo ya estoy de vuelta con ese tipo de juegos, pero a ver, yo te entiendo perfectamente. Son juegos para tochear, pasártelo bien. ¿Cuál es el problema? A ver, yo el problema que les veo a esos juegos, espera, desde lo que yo conozco, que no sé si este lo tendrá, que tienen las reglas que son muy conflictivas entre ellas, es decir, unas se anulan a otras y al final lo que estás es 3 horas discutiendo y una jugando. Esa es la mayor pega que le veo. Porque la pena es muy culo duro.
Claro, es un juego, bueno, si veis partidas, es un juego súper tenso. Dura hora y media, no dura más, las partidas son rápidas. Y luego, tío, pues que es para echarte... O sea, tú piensas en un wargame, ¿vale? Porque este es un wargame de verdad. Esto sí que es un wargame, ¿no? Arribas.
Los counters y hexágonos, eso que jugáis vosotros...
No, pero bueno, quizás...
Hombre, también es... A ver, tú haces una búsqueda de wargames en Google y para mucha gente un wargame solo
es
de minis.
Sí, es esto, ¿eh?
Entonces, este juego, tío, se juega en una hora y media. ¿Cuántos juegos de ese tipo conoces? Tiene un montón de variedades con ejército. Cada ejército tiene sus propias cartas, es decir, no son iguales. Cada uno juega de una manera diferente, con lo cual hay asimetría. Y luego, tío, es que es muy chulo con las configuraciones que puedes hacer con cada ejército a un determinado número de puntos. Entonces, a mí me parece que ese rango de juegos... una hora y media, evidentemente la profundidad que puede pedir arriba a otro tipo de juegos que me enseñó, no se la puedes pedir a este. Es un juego que para compensarte hora y media te lo pasas bastante bien y la gente que lo juega le mola bastante el juego. Le mola mucho, ¿eh?
Bueno, sí que esos juegos siempre.
Yo creo que es un juego que está muy vivo, pero bueno, claro, el problema yo creo que no es un problema. Salió por Cool Mini or Not y yo creo que lo están haciendo bien, lo están trabajando bien.
Que juegos de ese tipo hay muchos. Lo único que te guste a ti el tema, que te mole, que te enganche, ya está, que te lo pases.
A ver,
bien.
Son juegos
de estos que dicen de cervecita y patatas fritas.
Sí, efectivamente, Pretzel and Beers le llaman. Sí. Vale, pues este es un juego que tiene una cosa. Warhammer, los Game Workshop sacan juegos, ellos son creadores de miniaturas y te venden miniaturas con reglas de juegos. Aquí no, aquí hay un juego y luego aparte pues puedes comprar miniaturas. Pero es un enfoque totalmente diferente a Warhammer para mí, para Games Workshop. Aquí hay más juego.
Lo que pasa es que esto ocupaba tela, ¿no? De espacio, ver,
120
¿no?
por 120 mide la
No,
mesa.
Mucho, ¿eh?
No, me refiero de cajas, de... Porque yo, no, no, no sé si la ver, foto que escucha, yo he visto...
120 por 120.
El tablero de juego, la mesa.
Ya, pero eso no lo tienen todas las mesas, ¿eh?
No, no, es complicado. La mía, por ejemplo, no la tiene.
Lo normal es que tengan un metro de ancho.
Y no, y 90, 80.
Llega, bueno, sí, eso, 90, como mucho.
90.
90, sí,
no me llega, tío. Entonces estoy ahí diciendo, me cago en la puta.
Bueno, pues otra mesa ahora, tendrías que comprar otra mesa.
No, un tablero.
Un chapao, ¿no?
Tú le pones, en realidad tú despliegas a 10, ¿sabes? Con lo cual nunca estás al borde. Pues ya está.
Claro, lo que pasa es que si hay una retirada o lo que sea, tienes que contar con ello.
Bueno, eso sí.
Hombre, te puedes comprar un tablerico y luego lo dejas apoyado en los juegos que están en el suelo para que no se te caiga.
Te lo juro, ¿sabes lo que me pasa, tío? Me da pereza subir arriba porque cada vez veo más juegos amontonados. Y es que, o sea, tengo una, no sé, es psicológico, tío. No puedo, macho, yo. Y me da pereza ponerme a hacer fotos para vender y toda esa mierda, tío. Y estoy ahora mismo raro, tío. Me encuentro raro conmigo mismo. No sé. Me falta dar el paso de ponerme a vender de una puta vez y decir, venga, hago fotos, me pongo a vender. No se ha pasado nunca eso, tío. Y tengo pereza, hombre, y tengo ahí amontonado y cada vez me va subiendo más la mierda y digo, joder, macho, es que no sé cómo quitármelo, tío.
Ya, tío.
Me da mi pereza que no compro a ti que se te acumula por tres. Es verdad, tío, me da muchísima pereza eso. Si yo pero me vendía mucho de los que tengo, pero es que... hacerle fotos, subir, que tampoco lo se dará tanto.
Pero
lo piensas, si no se
dará. Os voy a hacer la foto de la vergüenza, pero es que me da vergüenza porque luego sois todos unos putos cotillas que os mola mucho el Sálvame. Pero os hago la foto y es que fliparíais de cómo está, tío.
Me imagino un día Clint ahí en el pollete de su casa haciendo el programa de Dai, tío, que no se atreve a entrar ya siquiera a casa. Donde la tenga totalmente invadida.
Mira, nos dice Partice22. Ah, te has ido. Nos dice Bartitza22, bueno, nos hace varias preguntas. Voy a empezar. Amarillo, ¿cuántas, te lo pregunto a ti que eres el que lleva el control del campamento, cuántas chavalas, chicas, mujeres, personas se han apuntado al campamento por curiosidad?
Bueno,
me parece que fueron unas 15 personas, que bueno, lo he puesto yo en el chat. Yo creo que fueron como unas, están alrededor de 15, creo que era, más o menos.
15.
Sí.
Y Clint tiene problemas de internet. Bueno, ahora cuando vuelva, aquí está. Te habías caído, ¿eh? Se te ha ido la conexión,
no,
porque se ha puesto pixelado.
Sí, se me dio la conexión, sí, no sé qué le pasa.
Estaba diciendo hola, y no nos veías.
Sí, pues 15 de cartas, sí.
Y unas 15. Normalmente tendemos ese porcentaje de visualizaciones también, cuando nos dice la telemetría, YouTube y todo esto. Ese es el porcentaje aproximado, entre... no llega al 10%, entre un 7 y un 10%. De público femenino. Y nos pregunta que por qué no ponemos a una chica. A ver, yo voy a contar un poco mi visión. Podcast está hecho por cuatro señoros.
¿Te vas a meter en un jardín?
Antes por cinco, no, esto es muy sencillo. El caso es que nosotros nos conocimos y hacemos el podcast. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora mismo somos cuatro y creemos que es un número bastante redondo. Normalmente no metemos a nadie invitado. Sí que hemos hecho entrevistas a personas femeninas del mundillo lúdico, entre ellos Carte ha hecho dos. Hay dos monográficos a personas del mundillo relacionadas y que trabajan en el mundillo y que han trabajado en el mundo de los juegos de mesa. Pero meter un participante femenino, pues no sé, porque es que esto al final, pues eso, que somos cuatro amigos que nos juntamos.
Yo lo agradecería,
Sí, no digo que no, pero que al final ya sabes que esto va también mucho de que nos conocemos y que forma parte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor podemos meter a alguien invitado de vez en cuando, yo qué sé, ya veríamos, pero es que tiene que surgir, es que no es una cosa, no somos una redacción que busca específicamente que haya ciertos contenidos específicos y busquemos una política que me parece estupendo en todos los sectores, pero como esto al final lo hacemos cuatro amigos y no vivimos de ello, pues al final de momento es lo que tenemos. Sí que alguna vez hemos invitado a más gente, pero no ha querido venir. Entonces, pues tampoco...
¿Cómo? ¿Hemos invitado a gente que no ha querido venir?
Yo sí, hijo, sí.
¿No jodas a quién?
No me enteré yo de eso, ¿eh?
Ah, yo no lo voy a hacer fallado, público. Tío.
¿Qué?
Sí, claro. Ahí la cruz. Tenemos la cruz.
¿Que te la estás inventando? Que se lo estás inventando.
De todas formas, tío, hablando del tema de la cuota, ¿cuánta gente se apuntó al campamento Bartón de chicas?
15.
¿Otra vez? Ah, bueno,
es que te has caído.
Te iba a echar
15 chicas. 15 chicas solamente.
Sí, además sí, no hay gente mucho. Que participa en podcast y demás.
O sea, en nuestra línea, el 8% de público femenino, tío.
Sí, triste. Por eso.
Bueno, a ver, tío, antes era el 2. Antes era el 2.
Hemos subido, ¿eh?
Sí, necesitamos más tías, me cago en la puta.
Tampoco hacemos muchos méritos, ¿eh?
No, ya. Es lo peor. Si es que somos cuatro desgraciados de mierda. Necesitamos más tías.
Vamos
a hacer
Como dice un amigo, tío, la energía femenina aquí falta, tío. Aquí falta la energía femenina.
Pues tío, pues nada, que hombre, ya sabes. Abrimos un slot.
Eso.
Gaceto, que nos escuchas.
Con energía femenina.
A Clint Barton por Yolanda de Análisis al Cubo.
Bueno, se acaba el programa. ¿Vale? O sea, ese programa sin John no sale, hermano.
¿Y
no,
porque quién edita?
Si lo tiene que editar Gaceto, hermano. Pues
que siga editando el programa. Yo que sé. Que...
Ese programa se acaba con Gaceto al mando.
¿Quién es la que trabaja en el Mambo?
Yo propongo.
Uy, eso
Beca,
suena muy machista, ¿eh? Eso.
Yo propongo a Becca Scott, que está buenísima, tío.
Vaya programa, venga. ¿Ves? Vamos.
¿Ves cómo ese comentario iba a ser ahí?
La,
luego,
la cosificación. Vamos a ver, Clint.
Una cosa, Becca Scott, coño.
A ver, vamos a ver, Clint. Vamos a ver.
Controla un montón.
No se puede cosificar a un compañero.
Joder, tío, Clint, compórtate un poco, hermano. Venga, vamos al lío.
Sí, que venga, chavales. Algo pisábamos.
La culpa tiene arriba. Venga, siguiente tema.
Sí. A ver, ¿de qué juego quieres hablar?
Venga, de la colonización española en...
Joder, venga, vamos. A tope.
Vamos a hablar de la poscolonización.
No. Vamos a hablar de juego. Vamos a hablar del piano de Calino. ¿Crees que cuando termina el programa
¿A qué nivel del conservatorio llegó para poder tocar ese piano?
¿Crees que cuando termina el programa de Bisbélica alguna cantata de Bach le cae a la familia? ¿Crees que tiene en su repertorio a Mozart Calino?
Bueno, Casiotones, vamos a hablar de juego porque si no...
Venga, vamos.
A ver, venga, empezar vosotros con ese Crescent Moon, ¿no? Que estuvisteis ayer jugando.
Tenemos fresquito, ¿no?
Sí.
Venga. Fresco.
Venga, Amarillo, haz la no reseña que te gusta hacer a ti.
Venga, como siempre, chavales, todo bien trabajado, probado y reprobado. Una partida anoche mala que empezó a las 11 y terminó a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, ¿vale? Esto es Crescent Moon, un juego de Steven Mathers, ¿vale? Esto, no sé si lo sacó...
El Moonraker, he visto que hicieron también el Moonraker, que me suena... Que
¡anda el Moonraker! Pero si este no lo conozco...
No tuvo mucho éxito, creo, ¿no? ¿Tú, Ángel Clint, tú lo viste o no lo probaste tampoco, no?
El Moonraker no lo probé, no conozco. A ver, es que no me...
Perdón. Me he liado con los del... Con el otro, con el Veiled Fate, que estaba viendo los diseñadores y me he liado. Estos yo creo no tienen ninguno más.
No, eso lo tienen este, tío.
No, pero este. Me refiero, esto Osprey. Iba a decir que lo sacó Osprey, este juego, el Crescent Moon, y lo sacó, de hecho, hace un tiempo. Y siempre había tenido ganas de darle. Y ayer no iban a sacar un Euraco al principio en el Club del Ahorro, que estuve a punto de retirarme. Pero lo dijo así, venga, podemos darle a esto también. Y dije, venga, va, pues vamos a darle a esto, ¿no? Y es un juego así tipo asimétrico, que permite hasta 5 jugadores. Y la verdad que cuando te lo cuentan, pues tenía bastante buena pinta, ¿no?
A ver, pero esto tiene... Sí. Perdona, que empiezo interrumpiéndote. De 4
a
5 jugadores.
Sí, de 4 a 5. Es de darse hostias, o sea que...
¿Y sin modo solo?
No, que yo sepa no.
Esto ya.
Arribas pidiendo el modo solo. Estamos locos.
Es que un juego ya sin modo solo, tío. ¿Esto qué es?
A ver, el caso que el juego tiene esos handicaps, ¿no? Pero que a la vez cuando te lo cuentan al principio, pues tiene buena pinta. Porque cada facción tiene sus particularidades, tiene sus acciones especiales, tiene sus condiciones especiales para puntuar.
Sí, De forma, o sea, muy, muy resumida, ¿vale? Es una, es un juego que yo creo que se parece mucho al Root.
Root,
sí. Es muy asimétrica, juega de una forma bastante, bastante diferente. Y luego, pues a lo mejor tiene alguna cosita, comentábamos, de algún de los packs, bueno, de los packs, que yo no he notado mucho, pero al final tiene un mercado de cartas.
De cartas.
Que le dan salsa al juego por las diferentes acciones. Luego, bueno, pues está ambientado en el desierto. Pues, por ejemplo, una facción es el sultán, otro lleva el califato, están los nómadas del desierto. Yo llevaba una especie de como profesores,
era como una peña,
otro eran los guerreros. Bueno, en fin, lo dicho, cada facción es muy asimétrica, tiene una forma de puntuar diferente. Y nada, mecánicamente es muy sencillo. El juego se juega en 3 años y tienes 4 acciones para hacer en cada año, ¿vale? O sea que las acciones las tienes contaditas. Y bueno, pues es lo típico de por un lado, pues estar enfocado a tus objetivos. Y luego, pues intentar también pegar al que creas que puede ir más destacando. Luego, una cosa chula Bueno, perdón, sí, tú sigues.
No, eso, que la verdad que el juego, yo creo que tiene ahí buenas ideas y tal, pero nos dejaba ahí alguna dudilla al final en cuanto a lo mejor a las posibilidades que tienes, ¿no? Porque como al estar tan dirigido en cuanto a tu forma de puntuar, digamos que tu forma de jugar yo no la veo que pueda cambiar mucho jugando con la misma facción, ¿no? ¿Carte o no?
Sí, a ver, el juego también tiene diferentes escenarios. Sí. Entonces, cada escenario, aunque veáis las imágenes que tienen losetas, ¿no? Las típicas losetas de terreno, ¿no? Terrenos fértiles, una cantera, el desierto, montañas, tal. Por lo que yo sé, cada escenario realmente te dice cómo tienes que montar esas losetas y cómo empieza cada facción en el setup, ¿no? Entonces, esto ya de primeras condiciona, ¿no? Un poquito la clean, que voy a decir.
La rejugabilidad, por
supuesto. Correcto.
O sea, no esperaba una reseña sin que me dijeras que te falla chupito. La rejugabilidad.
Rejugabilidad, chupito. No, a ver, es un juego que sabemos que hay que darle más partidas, pero no, nos quedamos con esa duda, ¿no? Al final. Tiene ingredientes que lo hacen, como dice Amarillo, pues bastante interesante, pero luego, ¿verdad? Luego lo pensamos y yo no sé si tiene mucho margen de maniobra, porque es lo típico que cada facción pues tiene una estrategia y bueno, pues tienes que ceñirte bastante a lo que hace cada una. Que
claro,
sí,
el rollo es que, por ejemplo, los mercenarios pueden comprar puntos de victoria, pues entonces al final lo que tienen que hacer es vender sus tropas, generar pasta y comprar puntos. ¿Vale? Entonces, digamos que
Oye, una pregunta.
Si te sales de ahí, no vas a hacer punto, ¿sabes?
Las tropas son esos discos, ¿no? Los discos y las casitas, ¿qué son?
Las casitas, lo que pasa es que el sultán tiene la potestad de ir poniendo casas y ciudades, ¿vale? Y luego también esas piezas que hay son como fortalezas, que también hay como fuertes y castillos.
¿Pero y los soldados qué son? ¿La pieza redonda? La ficha
Los soldados son las piezas redondas. Y al final lo que hay es o luchas por la influencia en una casilla o luchas por un combate en una casilla. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, bueno, a ver, yo qué sé, yo me lo pasé bien jugando. Lo que pasa que no lo sé. Es un juego extraño.
¿Es un juego de cartas? O sea, no deja de ser
no,
un juego de cartas.
Bueno, de cartas, no, a ver si hay cartas, pero...
Sí, hay
cartas,
pero... Recuerda un poco al Root, ¿no?
Sí, recuerda mucho al Root.
Sí, es que es un poco ese rollo. Lo que pasa es que el mapa...
Como diría arriba, para jugar esto, ¿me juego un rol o me juego un
O me juego un Catán?
No sé.
No, a ver, el juego mola, o sea, es original, es bueno, es diferente, que es verdad que también se parece mucho al Root. Luego la producción, lo podéis ver en la foto, la verdad tiene pinta de ser muy, muy chula, con muchas piececitas de madera para diferentes edificios. Las ilustraciones también, la verdad es que son bastante chulas, las de las cartas. Y bueno, ya digo, son de esos juegos que creo que tiene buenos ingredientes, buena idea, pero como yo decía esta mañana, luego a veces cuando más lo piensas en frío y tal, más dudas te genera, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a intentar darle ahí un poquito de otra oportunidad, a ver si cuadra, porque, insisto, es que es el típico juego que la primera partida es que estás ahí a verlas venir, ¿vale? Estás un poco ahí haciéndote a las reglas de tu facción, la de los demás, etcétera. Y claro, pues vas un poquito también dando algún palo de ciego y ya pues uno acaba la partida, pues ya le has cogido el truco, ¿no? Bueno, muy importante lo que está apuntando Chesquis en el juego es el típico de comer oreja todo el rato, ¿no? En cuanto uno se despunta, pues venga a comer la oreja al resto de la mesa, que irá por este, que irá por el otro, cuidado con este, que se ha hecho tantos puntos, etc, ¿no? Pero bueno, Ya digo, mi duda es en cuánto de margen de maniobra tienes realmente. Pero bueno. Entonces, si no podéis probarlo bien.
Armados, obviamente.
No, yo, a ver, yo creo que lo que pasa es que creo que tiene también el peaje de que la explicación, tío, de que al final es una explicación que aunque tengan elementos comunes, pues cada facción tiene sus particularidades y aunque no sean demasiadas tampoco, pues al principio pues tienes que ir cantando un poco la jugada porque tú puedes hacer cosas que los demás no pueden hacer, sabes lo que te digo, y tienes que cosas que rompen las reglas. Entonces, bueno, no sé, yo lo vi como un poco embolicado, ¿no? Al principio. Luego es verdad que el juego era simple, el juego era sencillo de jugar, pero la estrategia yo tampoco la veía muy clara. Y bueno, no sé, a mí me dejó eso. Frío. Tenía ganas de jugar al principio, pero me dejó un poco frío, sí.
Y con y al día después peor. Y ahora, según lo estás contando, todavía peor.
No, tampoco. A ver, yo qué sé. Bueno,
pues lo a ver, juego él, más, tío. Él está
tampoco
bien.
Tampoco especialmente malo.
¿Cuánto vale este juego?
64 o 65 pavos.
Pues mira, pues mira.
Por eso está bien, porque no tiene los 65 pavos en la cartera de la tienda. Por eso dice, bueno, pues sí, tal, pero si hubiera pagado los 65,
no,
ahora
no,
diría,
sí, no me lo compraría.
Me voy a cagar en la puta.
No me lo compraría.
No, al contrario. Tendrías el remordimiento, ¿cómo se dice? El remordimiento del comprador, ¿no?
Buyer's remorse. Yo estaría diciendo, vaya pepino, hermano, esto es mejor que el root.
Tengo que justificar esta compra como sea, tío. Yo creo que es más fácil eso, ¿eh?
Lo que pasa es que yo estoy viendo aquí, pues eso, hay gente que lo está vendiendo a 77, 70 y 80.
No, pues que no. Ya digo, es un juego que 60. Está bien probarlo e incluso darle más oportunidades. Pero sí que al final de lo que estábamos comentando, así que habiendo juegos como el Root o incluso como los Paxes, Pax Pamí, Pax Porfiriana y cositas así, que no creo que te aporte
no va a ser mejor
mucho
nunca,
más ya. Este juego, sinceramente. No. A nivel de diseño creo que está bastante bien, ¿eh? Y tiene buenas ideas, pero...
¿Un 6 sólido?
O 5.
¿Cinco? Joder, Carte,
hay que ponerse más estricto, tío, con las puntuaciones, sí. Macho. Si no, tío,
hay que darle factor de corrección, cinco. Porque estamos en un medio público, la gente dice que luego somos unos rancios.
Gaceto lo vendió a 37. Gaceto
lo ha vendido ya.
Gaceto lo tuvo de los primeros en el mundo y lo vendió en cuanto vio que había cuatro reglas especiales para cada uno, dijo pasaporte. Pero que luego no es tanto en realidad. Luego no es tanto. Pero bueno, es lo que te digo. ¿Me lo pasé bien? Sí. ¿Hay alternativas mejores? Pues claro que sí.
Dice que lo pasa aparte sin jugarlo, juegos. Dice Gabriel.
Luego fíjate, sí, yo no me había fijado lo que tú has dicho al principio de la ficha arriba, pero es que sea solamente para 4 o 5 jugadores. Pues hombre, Jandiga, ¿qué dirás tú? Bueno, o sea, al final este tipo de juegos no es el número ideal al que lo vas a jugar.
Sí,
tal,
claro.
Pero...
Va a chupar estantería... Pero no, a ver, que sí, tengas un grupo.
Es handicap, sí.
Aquí Juanra dice que le hemos puesto un 5 porque estamos en público, si no nos hubiéramos suspendido. No creo que fuera tan malo, ¿eh?
Pero si es que aparte, bueno, a mí era como diseño. El juego está muy bien diseñado.
Yo creo que para suspender hay que hacer como Imisut. El juego tiene que estar roto.
No te mole, yo que sé, pero es que este no es que no me molara. O sea, es que no me lo compraría, pero bueno, es lo que te digo. No es. No te vuela la cabeza, ni mucho menos.
Juego, ¿no es ni siquiera un sólido 6.5?
Un 6, tío. La nota de casi todo, hermano.
No, pero bueno.
Sí, pero bueno, como dice Fantastic Javi en el chat, que por un lado se agradece que hayan ajustado el rango a lo que el juego realmente luce. En vez de haber hecho alguna ñapa para que se pueda jugar con 3, por ejemplo, y pongan de 3 a 5. Y hay una facción dummy o cualquier
mierda. Es que al final cada facción está muy interrelacionada con otras. Entonces yo creo que pensarían que si dejas alguna facción colgada, el equilibrio sería muy complicado de conseguir. Eso sí que es verdad que sería a lo mejor un fallo del diseño, porque es lo que te digo. O sea, a Mario necesita generar pasta a saco vendiendo lo suyo. El sultán poner edificio, yo ponerme poniendo influencia el otro hacer muchos guerreros. Entonces,
pero sí. un momento, la originalidad del diseñador. ¿Amarillo llevaba las piezas amarillas y iba a por pasta?
Y eran camellos lo que vendía.
Era un fariseo.
Qué curioso. O sea, el amarillo va por el oro. Me cago en la puta. ¿Cómo nos gusta innovar?
Eran mercenarios. No, en realidad eran mercenarios que yo podía vender. Entonces, a la peña me podía comprar a un mercenario y yo lo que tenía que hacer era con esa pasta luego yo comprar puntos de victoria. Sí que es verdad que lo hice como el culo, porque mis mercenarios no morían y entonces no los podía vender.
No hizo, escucha, Clint, no hizo ni Black Friday, ni rebaja de enero, nada, ni una sola campaña comercial.
De hecho, está muy guapo, porque tú puedes coger y vender dos mercenarios, a lo mejor se los vende, venga, Carter, te vendo estos dos mercenarios por 10 monedas. Venga,
y luego me los quitaba.
Y luego, en tu fase, puede ser, venga, deserción. Y todos los mercenarios de aquí se piran y se van a mi carta.
Sí, eso es una cosa que me pareció...
Sí, no sé.
O sea, el que te puede vender mercenarios luego con otra acción te los puede quitar, pues claro, tú, yo llegaba a un turno que decía, pues es que ¿para qué? ¿Para qué voy a gastar si es que me los puede limpiar? Eso, por ejemplo, eso me chirrió bastante.
Bueno, y luego, por ejemplo, la de Carte podía como participar en los... Si estaba adyacente, podía involucrarse en los combates, ¿sabes lo que te digo? Y entonces, claro, Carte también era muy de, bueno, por un puntico... te ayudo, tal, no sé qué. Y era también, o sea,
escucha, macho, es que estamos de tópico. Carte, sin pelear, solamente involucrándose en combates, por un puntico te ayudo de uno, pero yo no peleo.
No, no, por un puntico y... Pero no tengo que meter carta, ¿no? O sea pero ya por la cara, el punto.
Carte, vamos.
Ratoneando ahí, ya tú sabes.
Sí, sí, ya, por eso. Y estoy flipando ya, digo, ¿cómo va esto, no?
Está diciendo Calino que es curioso que no nos guste porque la premisa, efectivamente, sí.
¿Sí,
es es un tipo de juego que nos gusta mucho, nos gusta.
Correcto.
Mucho. Pero
además, cuando nos lo explicaron, dijimos, bueno, esto tiene pintón.
Sí, además, no, y las hojas de ayuda están bastante bien. Las hojas de ayuda tienen un resumen ahí con todas las posibles acciones de cada facción, lo que ganas cada punto de dinero, cómo puntuas tus puntos de victoria. Te da unos pequeños tips para unos pequeños consejos de cómo empezar la partida según tu facción. O sea, es que, de hecho, yo le...
Claro, pero será eso un poco el manual de instrucciones de cómo jugar tu facción y el juego tiene al final 5 partidas, una con cada facción. No lo sabemos. No lo sabemos, pero hay ese riesgo, chicos.
A ver, yo creo que por muy bien que juegues tu facción, si es un juego como estáis diciendo, tiene que depender un poco de los cuatro otros jugadores, ¿no? De que,
sí, claro.
Y de que hasta qué punto quieran interrelacionarse contigo o quieran favorecerte o no. Entonces, por mucho que tú digas que la rejugabilidad en realidad depende del grupo, ¿no? De cómo...
No, no, sí, de hecho, ayer no lo pasamos juegue. De puta madre. A ver, sí, tío. Estuvo guay. De hecho, mira, Speaker, que está aquí por el chat, a él le encantó. ¿Sabes lo que te digo? Era el sultán.
¿Y qué es lo que no le gusta a los Speaker?
Bueno, casi nada, ¿no? Pero
el Aristella, lo cual tiene.
Oye,
pecado.
Una cosa, Amarillo, ¿con quién me tiene? ¿Cómo se llama el que explicó el Weather Machine?
Asier ganó ayer.
¿Me estás hablando ya con Asier para el reto la cerda o no? Que vaya explicando algún jueguito.
Hombre, hermano,
por cierto, chicos.
Chicos, aquí
en el campamento de la cerda, el reto la cerda tiembla. Por ahora no me ha contestado. No me ha contestado nada. Ya veremos, ¿eh? Tengo que escribir a nuestro amigo.
Álamo.
Vamos a tener que
Le tengo que escribir a Álamo y a ver si quiere. Si no quiere, por ahora temblará el reto a la cerda. Espero que no.
Desde mi punto de vista, es tu editorial favorita.
Sí,
si
sí.
No, oye, le pedimos, no, si no, le pedimos tres catanes a Xavi Garriga, nos los da seguro y hacemos un campeonato
déjate.
Organizado
no,
por David Arribas, tío.
Estoy seguro que Álamo al final responderá. Lo que pasa es que a través de Julio lo he visto frío.
Bueno. Ya veremos.
Vamos a ver los contactos diplomáticos del Instituto Barton, si es verdad que valen para algo, ¿eh?
No valen para nada.
Bueno, chavales, pues nada, esto ha sido Crested Moon, un 6 de Osprey Games.
6 de Osprey Games. Bueno, venga, os hablo yo de una cosa raruna, ¿vale?
Venga, dale.
Venga, y bueno, esto es un poco raruno porque, a ver, es un juego en solitario. Este tiene solo mode. Estoy hablando de la misión.
Hombre.
De la cristianidad temprana, ¿no? O desde el inicio de la cristiandad. Hasta la crucifixión, hasta las cruzadas. ¿De qué va esto? Bueno, esto lo ha publicado en español Headquarter Games. Dice mojonazo. Bueno, depende. A ver, es que vamos a ver.
No, ese es Asier. No, no. Ese es Asier. Está diciendo que es mojonazo el otro.
Mojonazo. Es el Moon.
Es que depende. Hay gente que tampoco le gusta este juego, pero bueno. Dice, ¿esto es bisbélica? No, pero es que esto tampoco es un wargame. Esto es un juego en solitario que está basado un poco en el sistema Estito Siege, aunque tampoco es un Estito Siege puro. Y es un juego pues donde tenemos que desarrollar, somos la cristiandad y tenemos que desarrollarla a través de las eras hasta que vienen los musulmanes y sobrevivir, pues eso, a la conquista musulmana, ¿no? Entonces, comenzamos con los apóstoles, nos tenemos que expandir.
Es que esclavado el State of Siege, tío.
Sí, es un State of Siege, pero tiene... Ahora te cuento porque es curioso, verás. Tenemos que ir convirtiendo a la población pagana en cristiana, con nuestros, primero con los apóstoles, luego los apóstoles mueren y vienen los obispos, y luego los obispos ya se convierten en arzobispos y tienen como un bonus que van pudiéndose mover y van pues haciendo cosas mucho más potentes, ¿no? También se van poniendo los papas, pero aparecen cismas, aparecen herejías. El caso es que es un juego muy peculiar, ¿no? Si os gusta la historia y os gusta también el tema un poco de la religión, de cómo ha ido evolucionando, es muy interesante porque aparte de que las reglas, el tío Ben Madison pertenece a una secta religiosa cristiana. Sí. Esto tiene judía. El tío es muy religioso.
Sí, es que estamos todos muy trabados.
Y entonces él quería hacer un juego un poco pues para hablar sobre un tema que le apasiona, que es la religión. No intenta evangelizar, es decir, que puede jugar cualquier persona laica, atea, etcétera, y bueno, pues ver cómo ha ido evolucionando la religión cristiana. Y se ve bastante bien, el juego es muy narrativo en ese aspecto. Todos los juegos de Ben Madison, por lo visto, son bastante narrativos en ese aspecto. Así que al principio tú te vas expandiendo y no tienes ninguna pega excepto las herejías. Luego aparecen los bárbaros, y los bárbaros es como un State of Siege. Aparecen en las puntas y se van acercando hacia Jerusalén. Entonces tú, hay algunos bárbaros que puedes convertir al cristianismo, como los sajones, que si los conviertes al cristianismo acaba siendo el imperio, el Carlomagno. Y luego tienes, por ejemplo, otros que no puedes, es decir, son bárbaros. Después aparece ya el Islam. Y el Islam es al revés. El Islam aparece en Jerusalén y te ataca por la espalda. Entonces, hay un momento de la partida en que tienes bárbaros por delante, el Islam por detrás, y tú no tienes nada con lo que defenderte hasta que aparecen los caballeros y las cruzadas. Entonces, el juego es interesante, ¿no? Una vez que aprendes a pasártelo, yo creo que ya te lo pasas siempre, pero el juego a mí me pareció muy narrativo y muy interesante. Y luego las notas de diseño son muy, muy divertidas. A mí me ha parecido un juego muy curioso. Por ejemplo, cuando un obispo avanza y se encuentra con un grupo de mujeres, automáticamente le da miedo y se va hacia atrás, ¿no? Es un poco una broma de este hombre, pero tiene muchos puntazos en las reglas y te cuenta bastantes curiosidades que yo desconocía de la historia del cristianismo.
Hombre, eso mola, ¿no? De que se mueran los apóstoles y se conviertan en reliquias, tío.
Sí, los apóstoles se convierten en reliquias donde palman y luego encima las puedes vender. Claro, es dinero. Porque al final es lo que eran, ¿no? Entonces, si las vendes pronto,
te
dan
decirte, siempre estamos hablando de que los juegos te... A ver, a mí yo este juego no creo que me lo compren ni me lo compraría, pero siempre estamos hablando de que los juegos te pretenden enseñar algo, y aquí sí que parece ser que cumple la misión de pues un poco darte un poco la idea de cómo era el cristianismo y de toda la historia del cristianismo, ¿no?
Claro.
En un juego, tío.
Mola que por lo menos, tío, los temas no sean lo de siempre, exactamente, que sea un juego con un tema distinto, tío.
Sí, tío, ¿no? Que no sean piratas con pinta del oro, que no sean pajaritos, que no sean
diferente, tío,
haciendo un fuerte. O sea, sí.
Además no veo ningún crucifijo pintado en el tablero, ¿no? Eso a Klee le mola.
Sí, en Jerusalén tienes un crucifijo, que está, bueno, está con la reliquia.
Pero me refiero siempre al típico adorno absurdo que a Klee le pone nervioso.
Lo que había leído de este juego es que dura mucho, ¿no? Como 3 o 4 horas, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, sí, pero a ver, también tienes un escenario que empieza en el fregado. Entonces tú empiezas, si quieres puedes empezar con el Islam, porque todo lo anterior es como una especie de preámbulo, ¿no? Porque tú vas, tienes que ir sacando las herejías cuando hay concilios, y los concilios lo que hacen es que generan una nueva línea cristiana. Entonces es muy interesante, ¿sabes? Por ejemplo, también la historia del apóstol Judas, tiene cosas muy curiosas. A mí me ha parecido, bueno, me ha picado la curiosidad para buscar la bibliografía
Los juegos en donde te explican una historia y te la desarrollan con un, o sea, tienen como una línea coherente que además está, que evoluciona con el juego, a mí eso me alucina. Otra cosa es que luego ya el juego te pueda gustar más o menos, pero que tú me estás diciendo que se desarrolla la historia de la cristiandad a través de un juego, que el juego funciona,
sí.
Me parece maravilloso, te lo digo de verdad. Me parece
claro, no, fantástico. Es que además tú tienes una tabla en la cual vas mirando, la tabla de hechos. Entonces va pasando cada 50 años, es un turno. Entonces te va diciendo lo que va ocurriendo y qué tienes que ir cambiando en el tablero, y a partir de ahí tú recibes unos ingresos. Esa ficha de ingresos, porque la sacas de una taza, también lo que te dice es si hay un cambio en el poder romano, por ejemplo, si el de Bizancio se vuelve herético. Es decir, empieza a adorar, por ejemplo, a una secta religiosa cristiana diferente a la ortodoxa, o si el emperador romano empieza a perseguir a los cristianos. Hay un cambio de política, ¿no?, con respecto a la religión cristiana, y eso te lo puede indicar. Entonces, puedes tener más hostilidad o menos hostilidad a la hora de hacer cambios. Y luego también, a partir de cuando ya empieza el fregado de verdad, pues te va diciendo qué líneas hay de invasión y dónde se empieza a avanzar los ejércitos o dónde intentan avanzar. Y luego tú con ese dinero lo que tienes que intentar hacer es, pues dentro de las acciones que tienes, es pues cargarte a las herejías, convertir pueblos al cristianismo, buscar los cismas y que, o sea, cambiar los cismas y a alinearlos con la idea de la Iglesia católica o la ortodoxa.
Tienes que hacer de todas formas, todos esperamos en este juego que lleguen los santos y benditos cruzados, tío. Impartiendo estopa en Jerusalén, tío, ¿eh?
Sí, bueno, cuando vienen los vándalos, aparecen los vándalos en el norte de África, claro, pero los vándalos se convierten en los, joder, ¿cómo se llama? La secta esta que luego invadió España.
Los alanos.
No, los otros, no me acuerdo ahora. El caso es que llega un momento en el que, digamos que se juntan los musulmanes con los vándalos, se convierten todos en árabes e invaden automáticamente España, ¿no? Entonces te cortan un poco. Hay un momento en el cual el Islam se apodera de media cristiandad y las pasas un poco negras, y de eso se trata, de obtener los puntos suficientes para ganar al Islam. Ahora ha sacado otro juego que es el Islam, que no sé muy bien de qué va, pero.
Oye, pequeña cuñita off topic. Sí. Es que justo estoy viendo la serie del Imperio Otomano que me habían recomendado en Netflix. Me quedé a media hora para ver la primera temporada, pero bueno, la verdad es que me está pareciendo curiosilla. Son series de estas así, mitad documental, mitad, bueno, pues con actores y tal, que te han contado la historia. Y bueno, que estés hablando del tema este, me está también recordando mucho algunas cosillas que
los
salen.
Turcos, claro, los turcos vienen, porque los turcos son una tribu esteparia, en realidad vienen de Centro Asia, presionados.
O sea, todo esto lo has aprendido con el puto juego.
No, eso ya lo sé.
David Zara es un tío oculto, esto ya lo sabía.
Pero bueno, quiero
los
decirte,
turcos
si
llegaron
esto ya
por
lo,
allí.
Si esto no sé ya si te lo explica cuenta. El juego, flipo, tío. Quiero decirte.
Bueno, pero los turcos vienen, es decir, mira, en el mapa lo
oye,
ves.
Oye, de todo lo que estáis contando turcos, hasta ahora, David, me parece un juego súper temático, tío.
¿Ves? O sea, vienen desde más allá, vienen desde Mongolia, ¿ves? Turcos, paganos, ¿lo ves ahí? Los kazacos también.
Carte, ¿no le ves la jugabilidad comprometida?
Sí, la tiene en cuanto te pasas el. Pero yo creo que estos juegos, ¿sabes? No hace falta que
yo creo que esto es un juego para echarle, yo qué sé, le echas una vez cada año y ya se te olvida el juego, ¿sabes lo que te digo? Lo echas cada poco, no es para quemarlo, pero una
o
cada
que te
seis meses,
lo deje alguien que lo tenga, ¿sabes? O dejárselo tú a alguien y ya está.
No sé.
Sí.
No, porque ¿qué es lo que cambia de una partida a otra?
Esto ha salido en español, ¿eh?
Esto ha salido en español. Y ya os digo que si te interesa la historia, a mí me parece un juego muy interesante, pero muy interesante porque el tío lo ha hecho muy bien. O sea, todas las anécdotas que cuenta en el reglamento, toda la historia que te cuenta. Es más, yo es que he cogido bibliografía, tío, y estoy buscando libros porque me ha parecido súper cañera.
Hostia, pues mira.
¿Qué es lo que cambia de una partida a otra?
Pues mira, te puede cambiar dónde aparece. Bueno, todas las fichas de población son diferentes, porque salen de las tazas y las tienes que ir colocando según vas descubriendo. Entonces, pues eso te cambia continuamente. ¿Dónde aparecen ciertas, todas las herejías? O el culto de Isis. El culto de Isis ayuda a que se extienda el cristianismo, porque parte del cristianismo. Por ejemplo, la imaginería, ¿sabes?, de la Virgen y el Niño viene de Egipto. Dime, Clint.
¿Sabes que si estás buscando bibliografía, la primera que debes consultar es Tom Holland, que se llama Milenio, el libro?
Pero Tom Holland mola mucho.
Milenio, el fin del mundo y el origen de la cristiandad.
Ese está libro, muy bien. No me lo he leído, pero bueno, yo de Tom Holland me he leído el de Rubicón. ¿Lo has leído?
Sí.
Joder,
y el de.
Qué caña.
Sí. Y hay otro que se llama el fuego de. Que es
el fuego
de
persa.
Sí, ese también lo tengo.
Está,
es que a mí Tom Holland me encanta, tío. El Rubicón me pareció maravilloso.
El Rubicón es la leche. O sea, es
que
es
te
la
habla
leche.
De la mafia, de sobre todo de las
mafia,
bandas
sí.
mafiosas, tío, de las bandas mafiosas que había en Roma pegando palizas a la peña, tío. Eso me quedé loco con eso, tío. Pero bueno, sí, el de Milenio, que trata sobre el origen de la cristiandad, dicen que está muy guapo. Eso no lo he leído.
Pues este hombre tiene ahí una bibliografía muy extensa. Y lo bueno es que en la bibliografía te mete cosas a favor y en contra. Es decir, él en las reglas te explica que hay cosas que algunos antropólogos o algunos historiadores están en contra de lo que él ha puesto y te da la bibliografía para que lo leas y lo compares. O sea, es curioso, no es...
Joder, eso sí, sí que es sí. Interesante, tío. Eso sí. Hoy en día yo no se ve mucho, ¿no? Y cada vez estamos más polarizados.
Sí, güey.
Y él eso...
A un post de su blog.
Oye, estaban también comentando que los abuelos le dedicaron un programa especial, también, creo. ¿No? Sí. Así que, oye, sí. Os recomendamos que lo escuchéis también, que seguro que está.
Ah, bueno, hay otra cosa que veo también. Puedes hacer tienes que hacer traducciones de la Biblia. Entonces tienes que gastarte dinero en traducir la Biblia a los distintos idiomas para extender aún más y que te ayuden en la extensión del cristianismo.
El gel está en amarillo, ahí lo tienes.
¿Qué me va a contar de eso? Me dedico a eso desde hace 4 años.
Cada X tiempo también te aparece un gran teólogo, como en el Civilization 6, ¿no? O un gran personaje teólogo, y te ayuda en una de las líneas.
Hombre, claro, Zwinglio, venga, a jugar.
Gis, chupito.
Te ayuda a que, pues eso, a convertir o con una herejía o simplemente a mejorar tu estatus como iglesia, a pacificar las zonas. Es decir, el juego tiene muchas historietas que, bueno, que aunque no haya que tener, no tenga unas decisiones de la leche y sea el juego solitario de tu vida, de la obra maestra en plan Midnight, que te tienes que comer la cabeza de la leche, sí que es un juego que te está contando una historia. A mí se me hizo muy entretenido, me ha encantado en ese aspecto. Como juego, pues hombre, como juego las mecánicas pues son muy sencillas. Y luego hay una ayuda en español en la BGG que si te la bajas es como un guía burros. Entonces, aunque con leerte un poquito las reglas haces el guía burros y ya sabes jugar. Te lo va explicando el autor, bueno, pues se mira. Lo ha currado, que te cagas.
Guay. Sí. Interesante.
¿Y por qué te dio por este juego, Arribas?
A mí la historia me gusta mucho. Entonces, Roy había jugado de este tío. Este tío...
Río, ¿no? El Río también lo había jugado este, ¿no?
Sí, pero Roy había jugado primero al de Rhodesia.
¡Ah, coño! Al de Rhodesia, es verdad, tío. Que lo
al de Rhodesia. Sí. Que es el de la tribu blanca. Y comentó que, joder, bueno, que como juego tal, pero que la historia que cuenta, coño, pues que es muy interesante, que está muy bien. Y claro, un tema como Rhodesia, que tampoco es muy conocido, de cómo tuvieron que salir por patas de allí los colonos y tal cuando la independencia, pues está muy, muy curioso. Y dije, joder, pues me lo voy a pillar. Y ahora ha salido en las guerras napoleónicas también, sí, aquí tío. En español.
Ese también tiene buena pinta.
Y también va a salir el de la
Tacha de este tío, de este
sí,
tío.
Sí, este tío es sí, que sí. Tiene un montón de
uno sobre la guerra napoleónica, pues entonces tío, ¿verdad?
Pues ese no, me lo ha puesto en el radar, ¿eh?
Mira Carte.
Napoleón. Sí. ¿Cómo? Mira, ponlo N, arriba. N ese, Napoleón se llama.
N de Napoleón.
¿En él?
N.
Mira.
La guerra vale, N, letra N, ¿no? Este me suena haberlo visto, sí.
Y es el mismo sistema.
Ala, no es por nada, podía contratar algún puto diseñador gráfico.
La versión en español está mejor, ¿eh? Joder. No es que sea una maravilla de producción, pero está mucho mejor.
¿Pero esto está en español?
Sí, esto
acaba de salir también en español ahora.
Sí.
Este acaba de salir ahora. O sea, que tenemos aquí golito así, sin darnos cuenta de arriba.
Hay golito.
Lo encuentras.
A ver si lo encuentro.
¡Ojo, que tenemos gol! ¡Metió gol!
¡Qué huevos tiene!
El golazo del programa.
Cuando nadie se lo esperaba, se revuelve en el área y vaya como
claro,
le enchufa
tío,
las guerras
napoleónicas, tío.
A Clint Barton le ha hecho un doblete, ¿eh? Yo creo que va a pillar de pack, ¿eh?
O sea, ¿pero cómo se llama N, Napoleón? ¿Y saber cómo se llama esto, N?
N, las guerras napoleónicas, se llama en español.
Las guerras napoleónicas.
Bueno, Clint, si te lo vas a comprar, me espero tu opinión también, ¿eh?
No, yo le voy a jugar, así que te digo que...
Aunque está. De arriba la verdad es que me fío bastante con el tema Wargames. Con otros prejuicios no tanto, pero con
el objetivo del juego no es llevar a Napoleón, ¿eh? El objetivo del juego es ganar a Napoleón.
Mejor me lo pones. No, pero ahora en serio, con el rollo napoleónico... A ver, que a mí me gusta, pero tampoco me considero un fan. Pero a mí me pasa mucho que la información que tengo del periodo napoleónico la tengo muy disgregada. ¿Vale? Sé que hubo no sé cuántas coaliciones, del resto, vamos, toda Europa contra Francia, etc. Bueno, evidentemente, pues está el tema de la gran independencia en España y eso. Pero es lo que me pasa, que no, que para mí es como un puzzle que no termino de darle una línea temporal.
Dice Río, y lleva razón, que este está más basado en otro sistema, en otro juego que tiene, que es de la Revolución Americana, el Don't Threat on Me, ¿vale? No es tan parecido al de la misión.
Es decir, si el juego hace un poco ese transcurso
histórico,
temporal, joder, por la verdad que sigue me llama, porque hombre, quiero pensar que algo se me quedará, ¿no? Pero es lo que te digo. De hecho, lo tenía pensado. Si hacerme con alguna especie de librillo o algo que te lo vaya un poco así resumiendo, pues un poco toda la sucesión de las diferentes guerras que hubo. Pero lo que te digo, al final, pues te suena a Austerlitz, te suena a Ligny, las 20.000 batallas que hubo. Pero es lo que te digo, que sé que hubo austriacos, prusianos, rusos, tal,
pues
británicos, evidentemente, pero que nunca termino muy bien de cómo es todo el de hilar, ¿sabes? Todo el transcurso. Sé que acaba todo en Waterloo, en el 1815, y chimpún, y ya está.
Pues, bueno, a mí ya te digo que me parecen juegos muy interesantes para jugar en solitario, más por la historia que te cuenta. Es como una especie de libro-juego, ¿no? Que vas a leer, o sea, va pasándote cosas y tú lo vas, pues eso, viviendo. No es un juego en el que tengas que, yo que sé, como el Oniring, que tengas una mano de cartas y que tengas que optimizar y gestionar tu mano. Esto es más, pues, ver qué pasa y tomar decisiones para intentar. Y obviamente hay un dado, o sea que hay un poco de azar. Luego también van a sacar en español el de la guerra de Thatcher, las Malvinas.
Hombre.
Y bueno, pues este hombre saca bastantes juegos, o sea, de este tipo. Ahora también ha sacado uno de la Primera Guerra Mundial, que llevas a los alemanes, o sea que tiene temas muy interesantes del Islam, pues tiene un montón, o sea que
claro, que al final estos juegos pues comparten un sistema, ¿no? Que si el tío consigue que sea sólido, sistemas. Pues bueno, pues al final le sale una churrera,
es que el
interesante.
El estado de sitio, tío, no me gusta, tío.
Esto no es muy estado, es que no es, a ver, yo estoy contigo, el estado de sitio tal cual puro y duro es un poco caca, pero realmente pues tienes un montón, mira, la primera yihad tienes aquí, Gorbachov, la caída del comunismo, Kaiserkrieg, que es el de la Primera Guerra Mundial, la misión, Mr. Thatcher, la guerra de Mr. Thatcher.
Hombre, los temas son originales, por lo menos no
Rhodesia.
Siempre, tío.
Es que tiene juegos muy curiosos, o sea que... Puede. Su tío, bueno, y ahí le tienes, delante de una especie de mueble eclesiástico, leyendo un periódico, ¿no? O sea, es un tío muy, muy peculiar. Le está baneado de la BGG por sus opiniones.
Hostia.
Está baneado.
Joder.
No puede postear en la BGG. Bueno, nada, le echaron y él no ha vuelto ni con otro usuario ni nada. O sea, pasa del tema. Pero sí que la verdad es que lees el libro de reglas y es bastante interesante. Me parece interesante y no evangelizador. Es decir, él no te intenta convencer de nada. A mí no me lo pareció.
Bueno, pero te ha enseñado todo sobre el cristianismo, que era lo que
no,
querías.
Todo no. Yo ya sabía bastante, bueno, pero me ha enseñado cosas curiosas que... más que nada me ha picado curiosidad para leer sobre temas, sobre todo de los principios de la cristiandad, que es lo que él quiere tratar, ¿no? Él dice que no lo conocemos, que no conocemos esa historia y que es muy interesante. Y yo creo que jugando el juego, pues te puede picar.
No tenemos ni puta idea del mundo antiguo, en realidad, tío. O sea, te sabes cuatro cosas, tío, pero es un periodo de 2000 años, ¿me entiendes? Entonces, realmente no sabes nada de eso, tío.
Y obviamente, no creo que hable de esto en Bisbélica, porque es que yo no entiendo el juego como un wargame.
Pero no, que si se habla de wargame, creo que tampoco pasa nada en un programa que creo que tiene corte generalista.
Creo que este juego cae muy bien para mucha gente que le gusta el tema histórico. Y...
Oye, Clint, que ya no va a poder hablar de wargame. Nos vemos en 18 programas.
Si la hago de wargames, a Clint le hundimos la vida ahora mismo. Vamos,
la vida, o sea,
tiembla el reto la cerda. Habláis de wargames. ¿Qué me queda? ¿Qué más me queda, tío? Para
hemos hablado de la paz, hermano. La paz. La paz. Repartida con un buen escudo de cometa y una espada tocha normanda. Pero la paz. ¿Qué más? Venga.
Venga, Clinito, venga, demuestra, no, esto, demuestra que sigue siendo un vil Eurogamer sin alma.
Y sí, la verdad que sí.
Bueno, sin alma se ve, sin alma lo hemos visto, eso ya no hace falta que lo demuestren más. Ahora lo de Eurogamer vil.
Que, a ver, voy a hablaros del Great Western Trail
Argentina. Ha ganado la Copa del Mundo, ¿no?
Sí, y bien merecida. que, a ver,
te cuento un
problemas que tengo con este juego.
No, no.
Empezamos de principio, ¿vale?
Oh, problema, hostia.
Problema. El problema que tengo es que a mí Great Western Trail, el original, me encanta. Me encanta sobre todo jugarlo con la expansión de raíles hacia el norte, porque el juego original sin los raíles se te hace un poco al final muy mecánico y siempre vas un poco a la misma forma de jugar y a los mismos objetivos, pero con raíles te expandía justo un poco y te cambiaba un poco la forma de jugar. Entonces me enfrentaba y me enfrento a la caja y a la hora de comprarlo y digo, ¿necesito otro Great Western Trail? Eso es lo que vais a preguntar, chavales. Pues eso sí, es lo que vais, ¿no?, a preguntar. ¿Necesito otro Great Western Trail en mi vida? Si ya tengo uno y me encanta. Respuesta, spoiler, sí, lo necesitas. Ahora os explico por qué. ¿Vale? Porque, primero, yo me lo he tomado al final, este juego, como si fuera un mapa. A ver, sabéis que soy un loco del Concordia, tengo todos los putos mapas del Concordia, tengo el Concordia Salsa, el Concordia su puta madre, los peces, el Mallorca, el no sé qué, tengo 350.000 Concordias, ¿no? Y cada vez que sale un mapa nuevo me lo compro. Y digo, si me gusta Great Western Trail, este me lo voy a tomar como un nuevo mapa. ¿Qué es un nuevo mapa? ¿Que te lo podían haber vendido con mapa y algunos tokens? Sí, no han querido y ya está. Con lo cual, ¿qué me encuentro? Pues me encuentro prácticamente el mismo juego, pero con algunos giros que te hacen cambiar un poco la forma que tienes de jugar al Great Western Trail. Ahora tienes que entregar el ganado en Buenos Aires, meterlo en unos barcos, y cuando lo metes en uno de esos barcos, depende al puerto de destino al que llevas, si tienes que trigo, es decir, si puedes meter también fichas en los puertos para conseguir o bien monedas o más puntos de victoria o algunos beneficios, ¿vale? Estos barcos se van moviendo a lo largo de la partida, igual que cuando se desencadenan los bueyes en el Great Western Trail, aquí también se desencadenan los animales, pero también los barcos van saliendo y entrando otros nuevos, ¿vale? Y cuando van saliendo esos barcos, si te has metido en ellos, metes fichas en los puertos de destino de esos barcos. En realidad, ¿qué me encuentro? Me encuentro con el mismo juego y con algunas con los añadidos que os he comentado, lo de los barcos. Y luego también tiene una figura de los granjeros, unos granjeros a los que puedes ayudar dándolo con fuerza, que consigues con las vacas también. Las vacas ahora tienen un doble sentido, aparte de llevarlas para venderlas en Buenos Aires, tienen una fuerza que te sirve para ayudar a los granjeros. ¿Qué pasa? Que esto, cuando ayudas a los granjeros con las vacas, te genera una carta que te da dos puntos negativos por cada dos vacas que utilices, con lo cual, pues bueno, tiene algunos añadidos más. ¿Qué es lo que pasa al final? Que no deja de ser un nuevo mapa, chicos. Entonces, ya depende de vosotros si queréis comprarlo o no. Ya os digo, para mí sí que merece la pena porque me gusta cómo me cambia la forma de jugar. También te digo, si no tienes ningún Great Western Trail, a mí el que más me gusta es este, para empezar, ¿vale?
Esa era la pregunta.
En realidad este es como si fuera el otro más la expansión, ¿vale? Con lo cual, si la pregunta es, no tengo ningún Great Western Trail, ¿por cuál empiezo? Yo te recomendaría que empieces por Argentina, porque es el mismo sistema mejorado para mí, ¿vale? O bueno, o que lo ha metido todo en la expansión. Y luego los que ya venimos del otro, ¿qué te supone? Pues un poco un soplo de aire fresco, porque ya no juegas de la misma manera, ¿vale? No es tanto ir a vacas o tanto ir a tal. Aquí ya puedes ir a las estrategias, son un poquito más abiertas, ¿no? Así es que ya os digo que, bueno, pues es un grandísimo juego. Me lo he pasado muy bien, llevo tres partidas. Me ha encantado. Al principio me lo compré, como os digo, con cierto escepticismo, porque es un juego que me encanta, está en mi top. Este Great Western Trail, el original, digo, y me ha gustado mucho. Así es que, ya os digo, para mí es una compra recomendadísima, deberíais pillarla. Tampoco ha salido muy cara. En cuanto a componentes, la verdad que tiene un fallo que me toca enormemente los cojones, ¿vale? Y es que tiene un inserto cojonudo, súper bien pensado, no caben las cartas enfundadas, y luego no cabe bien todo dentro del inserto cuando está montado. Con lo cual, el que montó el inserto lo haría cojonudo desde su ordenador, pero sin pensar que la gente enfunda, sin darle profundidad a los huecos donde dejas las cartas y sin pensar que las bolsitas tan cojonudas que te vienen con A, B y C, hay que llenarlas con fichas y hay que meterlas dentro de la puta caja donde tienes que poner el tablero. Así es que un cero para el puto cerdo que diseñó el inserto. ¿Vale?
A ver, tío, a ver. Okay. Hay que descalificarlo.
Sí, me ha jodido. Sí. Me ha jodido enormemente.
Pero es que más te da si tienes el juego por el suelo.
Y esto...
Arriba, no hagas
golpe
sangre.
Bajo, golpe bajo de arriba.
Yo estoy convencido de que los que hacen los insertos realmente es que no tienen más alternativa. Porque es que he escuchado ya tantas quejas de la gente que no me caben las cartas con fundas.
A ver,
creer que la gente no lo piense. Y yo lo que creo es que no les queda más remedio porque no les debe quedar más espacio para hacer más ancho los huecos o lo que sea. Pero estoy convencido de que no tiene que tener
esa aplicación. Yo creo que es cuestión de darle vueltas porque luego te sacan insertos. La gente que se dedica a vender insertos,
bueno,
te lo saca y... Bueno, pues no, tronco, si estás diseñando un inserto, diséñalo con todas las consecuencias.
Pero tú te refieres a un space folder de esos.
¿Y no podría ser que hay una conspiración mundial para que tengamos que comprar insertos personalizados? Hay un lobby presionando las fábricas de China al que hace el molde del inserto.
Yo lo que te digo es que o me pones inserto o no, pero si me lo pones bien. Haz un trabajo bien. Cuando un tío se pone a hacer un trabajo, lo tiene que hacer bien, con todas las consecuencias. No me puedes dejar un trabajo a medias, porque te voy a calificar como te califico, a medias. Si eres no, el que has diseñado el inserto, eres un poco baguete y no has tenido en cuenta el amplio espectro jueguil donde casi el 90%, menos los 10 frikis, restantes de los 100, no enfundan. ¿Vale? Y enfundamos en premium, el 80%.
Cliente, mira, te voy a presentar posiblemente el peor inserto que me he enfrentado en mi vida, ¿vale? Es el del RA, de Rio Grande Games, una edición bastante infame, con sus losetas que no te marcan las que se quedan y las que se van, pero es que el inserto es brutal. Esto no sirve para nada, esto puede parecer que es muy chulo, estos huecos no sirven para nada, tiene hasta aquí espacio. Y, así que no te quejes, podríamos ser peor.
Para hacer eso, tío, ve de cara y pon un cartón blanco doblado.
Pero es lo que te estoy diciendo. Claro, ve si de tú cara. Me vendes un inserto personalizable, piensa en el amplio espectro jueguil, que somos todos muy frikis, chaval.
Y a que tú no usas bolsas de pijama para robar las losetas.
A que a ti
esto no se te ha ocurrido nunca, esta delusificación. ¿Cómo te quedas?
Eso es la huevera, de Carte.
Bueno,
la huevera.
Carte está metiendo su reseña a media aquí del RA, ¿vale? Ok, del inserto del RA.
Oye, pero lo ha delusificado.
A ver, si el juego te viene. La verdad que el juego de componentes está brutal, ¿vale? Tiene su cartón troquelado. Tiene. La verdad que está muy bien. Si es que no me puedo quejar. Lo único que te digo es que, tío, te viene tres bolsitas que en el otro no te venían con el A, B y C, ¿vale? Bueno, yo te hablo de la primera edición, ¿eh? La nueva edición no me la compré porque teniendo la primera no me la voy a comprar la anterior. Con lo cual, te viene todo muy bien pensado, pero tío, luego tienes que tirar un inserto que a todos nos duele un poco en el alma tener que tirar eso a la mierda porque no te cabe bien en la puta caja. Entonces, tío, yo qué sé, las cosas no se hacen a medias, señores diseñadores de insertos. Debéis hacer las cosas o bien o no las hagáis y nos metéis el puto cartón blanco y aquí paz y después gloria.
Clean, ¿dirías que los insertos están en la agenda del Club Bilderberg estos días?
Sí, sí. Hay una conspiración mundial para jodernos a los jugones. Bueno, aparte de eso, calidad de componentes muy buena. Otro pequeño fallo que tienen. Los puertos se distinguen por los colores, que son gris, marrón y negro. Me voy a cagar en tu puta madre el que pensó en los colores para diseñar los puertos de gris, marrón y negro en unas fichas pequeñitas que casi ni se ve. A ver, desgraciado de la vida, ¿no tienes un amplio espectro de colores donde uno puede ser rojo, el otro amarillo, y el otro del color blanco, ¿vale? Desgraciado, me tienes que poner rojo, marrón y negro, que tienes que estar, pero esto que es negro, estos marrones, no sé qué. Pero vamos a ver, tío, en serio. Hay cosas que dices, yo qué sé, se te han quedado a medias estas cosas, ¿no? Bueno, y ya está. Por todo lo demás, es un juegazo. Merece la pena mucho jugarlo. A los que ya llevamos Trial Great Western Trail, es un soplo de aire fresco. A los que no, si no tenéis ninguno, meteros en este. Así es que compra recomendadísima, de lo mejor que he jugado este año, pero bueno, porque soy un fan del juego. Así es que,
¿dirías, chicos, que hay que hacerse con un inserto?
¿Qué?
¿Dirías que hay que hacerse con un inserto?
No, no. Si no enfundas, vas a ir sobrado y te va a encantar.
Pues no enfundes.
Si eres un pobre desgraciado de la vida, ya está, y no enfundas.
Clint, ¿te atreves con un top 10 de insertos?
¿Cuáles son tus tres mejores insertos?
Mira, fuera de coña, un inserto que puede parecer una mierda, pero que está bien pensado, es el de Beyond the Sun. No necesitas nada más. Es un inserto que viene con cuatro cartoncitos, bien pensado, para adentro. Perfecto. Beyond the Sun. ¿Vale? A mí me gusta. A mí me gusta, te cabe todo bien, está ordenado, está perfecto.
Pues se funda la funda, salen las cartas.
Claro. Te cabe todo bien, tienes su sitio para colocarlo, no tienes que complicarte la vida, ya está.
Venga, oye, pero pregunta seria, era edición de Masquioca, ¿no? Me imagino.
Sí.
¿Qué tal? ¿Bien?
Sí, 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 ya te digo, bueno, la edición es la internacional, Masquioca se habrá metido y ya está. Es
la bueno, pero no le quité mérito ahora a los muchachos, contra, si la han hecho bien, sí, sí, si no bueno, hay ratas digo, y
a
tal.
Mí, por
no
ejemplo,
hay...
la única cosa que me chirría es lo que os digo de marrón, negro y gris para los puertos que tienes que mirar en las fichitas.
Pero eso, ahora fuera de coña, ¿vale? Eso, yo eso lo he visto también en algunos juegos que digo, tío, no me puedo creer que no hayan usado otras gamas cromáticas o lo que sea. Que y yo no sé, a veces, fíjate bien la proximidad, porque a lo mejor, tío, si hubieran cogido otros colores, se hubieran confundido con esos mismos colores que se utilicen en
juega,
en
¿qué te juega? Juego, no sé. ¿A qué? Porque las vacas son blancas, o son negras, o son marrones. Porque si lo ponen rosa, azul y verde, te dirían, ¿pero dónde va una vaca de color verde?
No, si no es por las vacas, si es lo que te estoy hablando es de los puertos. Tú, cuando tienes que poner... Cuando llegas, cuando metes una ficha de cuando llega a Buenos Aires de vaca en un barco.
El contrato, un puerto, sí, cuando haces el contrato,
sí,
¿no?
Cuando lo metes, luego ese barco va a un puerto, pues ese puerto uh-huh. te lo pone con el número que pone uno o dos, sí. depende del puerto uh-huh. que vaya, y en los colores son marrón, negro o gris. Y te juro que se ve bastante mal, o bueno, que ya a lo mejor estoy ya chocheando, ¿vale? Pero que no se ve, que no se distingue espectacularmente. Y creo que eso se podía haber subsanado muy fácilmente eligiendo otra gama cromática, ¿vale? Pero son pequeños detalles. Pero que en general, lo que os comento es, de los mejores juegos que he jugado este año es este Great Western Trail Argentina. Y es una compra recomendadísima, si es que haceros con él. Tampoco ha salido carísimo. Sí, por supuesto.
¿Cuánto sale?
Tampoco ha salido carísimo, ¿no? No, espera, te lo digo cuánto sale en mi tienda particular, que ya... Ni te voy a nombrar, Julito, porque me tienes muy jodido, ¿eh? Ya te lo digo.
Clean.
Ni te voy a nombrar, por Clean. Cabrón.
¿Cuántos colores eres capaz de diferenciar?
Yo, como los tíos, dos. Sí, bueno, escucha, te sorprendería. Soy capaz de diferenciar el rosa chicle del rosa palo.
Hostia.
Ay, bueno, ¿no viste el muestrario que tenía ahí de pinturas, tío? Si tiene ahí un pantone de 700 colores. No mezcla un color, el Tito. Va todo con bote nuevo.
Eso es consumismo, ya está. Luego usa siempre el mismo, ya está.
A ver. El Argentina ha salido. No sé cuánto ha salido, te lo digo ahora mismo. 49,46.
Ah, bueno, pues mira.
Joder, pues eso es un. Vamos, es un preciaco, ¿no? Hoy en día.
No,
bueno, pero te estás hablando con precio de descuento.
Es un juego total, es un precio de tienda online, 49,46. ¿Vale?
Bueno, oye, pues muy bien, muy bien.
Con lo cual, a mí me parece un precio bueno. Me lo he tomado como si fuera el Marco Polo 2, que también ya sabéis que me gustó más que el Marco Polo 1, así es que me lo he comprado. ¿Voy a seguir jugando al Great Western Trail? También, porque lo bueno permanece, ¿no? Pero bueno, es un mapa más, así es que recomendadísimo, chicos. Me decís que perdí la ilusión por los Eurogames buenos. Este es un pepino.
Todavía ha salido bien, tío. Hasta que han metido esto y ya no volvemos a creérnoslo.
Bueno, yo te veo más preocupado por los insertos que por los Eurogames, ¿eh?
Sí,
pero,
señor,
no quiero tampoco...
Si es que del juego no me preocupa porque el juego es un pepino. Sí. Lo único que ya me preocupa son cosas de producción que, bueno, que hay que comentarlas, ¿no? O sea... ¿No se ha pasado, por ejemplo, con
te he visto más brillo, que... te he visto más brillo en los ojos cuando arriba te estaba contándole la religión, que estaba rememorando tus tiempos de monaguillo y se te veía más ilusionado, clinito, que durante la reseña,
¿vale? ¿Es verdad que sí sabes del cepillo? Pues eso es una leyenda urbana que circula por ahí por las redes.
Solo te diré una cosa, tío. Soy de los en mi grupo, estábamos cinco, soy de las cinco personas a las que han echado de los scouts. Yo creo que en el mundo nadie han echado a nadie de los scouts. Oye, y a mí me echaron de los scouts. Eso es muy triste en mi currículum, pero me echaron de los scouts.
Eso no sé si para entrar al campamento Barton mejor no hubieras dicho, ¿eh? No lo hubieras dicho.
Que lo de los insertos, a ver, ya sabéis, bueno, si habéis estado en mi casa, sabéis que soy un gran fan de los insertos, sí, me encantan, sí. Tengo miles de insertos, luego vosotros lo criticáis, pero cuando venís a jugar a la casita os los pongo y os flipa.
No critico,
acuérdate
que es algo que está muy bien.
Acuérdate que mi sub tenía una balda de insertos, los que no tiraba, los malos, los tenía puestos.
Sí, sí, eso. Iván, eso te lo mirar, ¿eh, Iván? Que entre eso y volver a troquear los juegos.
Ahí sigue,
dice. Ahí de aviaos estáis. Ahí sigue, dice, jodido.
A mí dice, oye, Great Western Trail argentino Maracaibo. Yo creo que Great Western Trail es mejor en cualquier versión que Maracaibo. Maracaibo me gusta mucho, ¿eh? Lo he jugado y me gusta mucho.
¿Es el juego de Fister que más te gusta?
Sí, sí. El Great Western Trail es el juego que más me gusta. A mí un juego que no me gusta tanto como la gente lo tiene valoradísimo Mombasa, ¿no? Es el Maracaibo. El Mombasa, perdona. El Mombasa es un juego que me gusta, pero no está entre mis top. Creo que Great Western Trail y Maracaibo me gustan más.
Hemos hablado más veces de este hombre, de Fister.
Sí, mucho.
Y la verdad es que y el Hong Kong, ese, el Blackout Hong Kong, el del...
Hong Kong es un juego que es una mezcla entre Mombasa y, no sé, una gestión de recursos un poco
pero,
extraña.
Tío, ese no se estrelló mal. Un poco, pero he oído que a gente que lo jugó y que sí que le moló. Pero bueno, no sé cómo será. No lo he probado yo tampoco. Yo solo he probado el Mombasa y el Great Western Trail. Bueno, y hemos probado más, ¿no? El...
Maracaibo está muy guapo.
El Maracaibo también hemos probado, el Port Royal también, o sea, hemos probado un montón.
No, es un buen diseñador, Fister, uno de los mejores ahora mismo.
Sí, yo creo que sí, para el tipo de juegos que hace, sí.
Qué rata, tío, cariño.
Que nada, chicos, que ya lo sabéis, compra obligatoria, ¿eh? No lo perdáis.
Carte. Saca un pepino aquí.
Voy a reseñar uno siempre más comercial, ¿vale? También por darle un toque más alegre. Pues hace unos... Bueno, no lo digo porque hemos reseñado antes del Crescent Moon. No, hombre, no por el decline, que yo lo he aclarado. No, pero Crescent Moon que hemos estado ahí muy mohinos, ¿no? Amarillo y yo. Pues mira, quería hablar de uno que, como digo, más comercial, que es Undaunted Stalingrad.
¡Hombre!
Sí. Este lo jugué con mi queridísimo vecino hace unos días, que el juego base, el de Normandía, lo habíamos jugado bastante hace un tiempo, e incluso al de el de África, ¿no? Me parece que lo sacaron el de los vehículos, ¿no? Ese jugamos alguno, pero bueno, jugamos poquitos escenarios. La verdad es que el base ha dicho que le dimos bastante, y a mí es un juego que me gusta bastante. Por si hay algún despistadillo, nada, que no conoce el juego, o por lo menos la serie, porque ya van varios juegos con este título, ¿no? De Undaunted. Bueno, pues es un juego sobre todo de deck building. El tablero, podríamos decir, el mapa sobre el que se juega, pues está basado con los setas cuadradas, ¿no? Que representan el terreno, y tenemos una serie de unidades que tienen las cartas del mazo asociadas, y bueno, pues las vamos moviendo, vamos haciendo disparos y cada, la gracia está que cada unidad pues se comporta de una manera diferente, ¿no? Están los exploradores, los soldados, los que tienen las metralletas, están los comandantes que tienen también más opciones, etcétera, ¿no? De una forma así muy resumida. Entonces, bueno, ¿qué tiene este Stalingrado, ¿no? De interesante. Yo creo que lo que más va a llamar la atención a la gente, sobre todo, es el modo campaña, ¿vale? En nuestro caso le dimos un par de partidas. Espero que le demos más, porque a mí la verdad es que me gustó bastante. Es un juego que tiene diferentes escenarios como el resto. Pero aquí, la gracia, lo que le da este modo campaña, es que, a diferencia de los otros, cuando a ti te hacen una baja,
que vale, pues sí, pues te quitas, sufres también, te quitas cartas o puedes quitar la ficha, etcétera. Es que luego tú vas a contar las bajas que te han hecho cuando acaba el escenario, ¿vale? Y lo que vas a hacer es que tus propias cartas las vas a sustituir, las cartas, digamos, estándar, ¿no? Por así decirlo, que te vienen en los mazos, las vas a sustituir por otras con una versión, pues depende. Si en este caso han sido por bajas, pues van a tener como una especie de handicap, ¿no? Pues si a lo mejor, yo qué sé, si un soldado normal pues tiene la capacidad de moverse, atacar, lo que sea, pues a lo mejor no va a tener una de estas dos acciones, ¿no? Y al contrario, hay otras unidades que lo que hacen es como que ganan experiencia, se vuelven más veteranas y vas a reemplazar las cartas básicas por otra versión mejorada, ¿no? Entonces, esto la verdad es que, bueno, pues es una novedad bastante, bastante interesante. Tampoco es que te revolucione el juego, ¿no? La esencia sigue siendo la misma, lo cual yo creo que está bien, ¿vale? Porque es un juego que ha tenido muchísimo éxito y yo creo que tampoco hacía falta darle una vuelta muy, muy loca. Pero bueno, pues en este caso yo creo que si lo tienes ya bastante, bastante jugado y quemado, pues esto es un twist pues bastante interesante. Y luego, bueno, pues el modo campaña es pues lo típico, ¿no? Dependiendo, vas jugando los escenarios y dependiendo de cómo vaya resultando a favor de uno o de otro, pues te va marcando una serie de indicaciones que tienes que variar los siguientes escenarios, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, yo creo que también está bastante chulo, se lo han currado, ¿no? El libreto del escenario pues tenía ahí bastante, bastante chicha. Ya digo, a mí me gustó bastante. Hay otra cosa también que quería reseñar. Y yo creo, insisto, bueno, esto es una impresión con solo dos partidas, pero yo creo que los tiros van por ahí. Y es que a diferencia de, por ejemplo, el juego base, yo creo que no es tan mata-mata. Yo por lo menos los que, a ver si aquí en el chat alguien pues más experto nos da su opinión. Yo cuando he jugado al juego base, me ha funcionado la estrategia eso muy de desgastar al otro, ¿no? Pensar, bueno, pues yo le voy a ir cascando, y luego ya si eso, pues voy a reclamar las posiciones con objetivos. Aquí cambian ligeramente la forma de reclamar las posiciones que tienen objetivos, y si vas muy bien, yo te premia más que vayas más directas, más orientado a conseguir esos objetivos que te marca el escenario, que no tanto ir a hacer bajas al contrario a saco. Y a mí eso me parece interesante, sinceramente, ¿no? Porque no desincentiva un poquito ese tortugueo, ¿no? Y el quedarte ahí esperando a cascar al otro, sino que, bueno, pues que te anima, ¿no? A que la partida sea más dinámica y que te lances a por esos objetivos, ¿vale? Como digo, eso por lo menos fue la sensación tanto de mi vecino como la mía cuando lo estuvimos jugando, ¿no? Que dijimos, oye, aquí yo creo que cambiar un poquito más el chip y jugar más de esta manera. Y bueno, ya digo, es un juego que consigue, pues eso, ¿no? Darle una vuelta a un juego de base que por sí es muy, muy chulo, muy, muy, muy bueno. Ya hemos hablado de él aquí en otros episodios. Y francamente, bastante, bastante recomendable. La caja es grandecita. Ya digo, te viene con bastantes cartas. De hecho, este juraría que es independiente, me parece. Que no necesitas
nada, ¿no?
No necesitas comprar el juego base. Y este lo puedes jugar ya directamente. De hecho, creo que también incluye vehículos, que era también uno de los reclamos en la otra expansión que comentaba, la de África. Así que yo lo que hace con un mix, ¿no? De las anteriores que habían salido. Joder, que lo hace un producto, pues oye, bastante, bastante completo. Así que, sí, muy chulo este Undaunted Stalingrad. Es una compra, yo creo, muy recomendada.
¿Pero este tiene modo solitario como el otro o ya? O...
No, el solitario era... Ay, ¿cómo le habían llamado? Espérate, bueno, saldrá en la BGG ahora. Pero parece que creo que ya habían sacado una expansión específica para...
Ah, sí, sacaron una expansión, ¿no?
Reinforcements, creo que se llama, me parece, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, y es verdad, me lo dijo mi vecino. Van a sacar también otro de la batalla de Gran Bretaña, ¿no? Esa también tiene que tener un pintón.
Es de aviones, me parece, ¿no?
Sí, claro, me imagino. Sí. Pues también tiene que estar muy, muy curioso.
Una pregunta, Carte, ¿con qué te quedas? ¿Con el primero o con este?
No, con este.
¿Con este?
Es que al final tienes la misma experiencia.
Pero es que cuesta el doble, tronco, que el otro, ¿eh?
Sí, dijo Carlos que había salido ese localete. Pero es que este tienes la misma experiencia. Tienes el modo de la campaña, que los diferentes escenarios como, o sea, se te hacen menos repetitivo, ¿vale? Porque el juego base pues bueno, al final cada escenario pues te va metiendo algunas unidades nuevas, tal, te las quitas, te pone otros. Pero era eso, ¿no? Como que al final un poco la dinámica yo la veo muy, muy, muy parecida. Este tiene ese gran aliciente. Y luego, de verdad que mola mucho el cómo las unidades tuyas se van empeorando, ¿no? O sea, si recordáis, cada tipo de unidad tiene una serie de cartas, ¿no? No me acuerdo si tiene, creo que cada tipo hay como 4 cartas, ¿no? Entonces son de las que tú vas, puedes ir reclutando y las metiendo en el mazo. ¿Qué pasa? Que como quieras reclutar todas, va a llegar un momento que vas a tener que empezar a tirar de los que digamos que ya están como lisiados, ¿no? De las unidades que ya están tocadas. Además, es graciosillo, ¿no? Porque incluso la ilustración se la cambia, ¿no? Le ponen a un tío, pues eso, ¿no? Que tiene algún tipo de herida, ¿no? Alguna tara, etcétera. Y al contrario, ¿no? Luego también puedes tirar de las unidades más veteranas. Y ya digo, la verdad es que eso está...
Tiene una campaña, mola, ¿no? Está chulillo. ¿De cuántos escenarios?
No sé si son, me parece son 15 escenarios, una cosa así, ¿eh? Tenía pinta de ser más...
¿Y qué hiciste? ¿Dos escenarios?
Sí, dos escenarios. Hicimos dos escenarios.
Pero te cambia... O sea, a ver, comparando con el primero, ¿te cambia mucho la forma de jugar para qué?
Bueno, es lo que digo, es que las localizaciones donde tienes, digamos, los objetivos a los que tienes que ir y reclamar, como que lo hace más fácil. Es que ahora no me acuerdo cuál era la mecánica exactamente en el juego base, pero como que la hacía como en dos pasos, que en este lo simplifica en un único paso, ¿no? De forma directa. Y eso es lo que te digo que... creo que es que para poder reclamar una posición de objetivo, creo que es que no importa si hay enemigos del contrario. Me parece que eso es lo que cambia con el juego base. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, claro, eso lo hace mucho más fácil, el reclamar las posiciones de objetivos. Y es lo que digo, que no te incita tanto a que sea muy mata-mata. Yo, por lo menos, cuando lo he jugado, pues a lo mejor siguiera un poco ahí, venga, a atacar a saco con el de la ametralladora hasta hacerte bajas. Y eso, pues, esto es lo típico.
¿Temáticamente te sentiste en Stalingrado?
Pues mira, creo que a lo mejor eso podría ser una de las peguillas que le vi al juego.
¿Te hago yo la reseña?
No. en el terreno está representado porque hay edificios, que eso también es una novedad, ¿vale? Eso es cierto, gracias, porque es una novedad en esta edición también, a Stalingrado, que es para simular los edificios tienes como un valor de defensa superior, ¿vale? Es como que las unidades pues están mejor defendidas ahí en esa zona. Ya digo, pues eso viene a simular el tema de la lucha urbana de Stalingrado. Pero bueno, ya está, no mucho más, ¿no? Es decir, la forma de jugarlo tampoco la vi muy diferente a por ejemplo, Normandía, ¿no? Con el Bocage y todo eso. Entonces, bueno, que sí, que sinceramente, lo han llamado a Stalingrado, tiene el temilla este, pero por lo menos con lo que he visto
en la,
no...
que en la campaña, en el escenario 15, el Von Paulus se suicida?
No lo descartaría, sinceramente. No lo descartaría.
Vaya, vale.
También, el intento de salida del sitio tiene éxito. Bueno, yo tengo una pregunta para ti. Viendo la portada, ¿tú qué opinas? ¿El tema de la inclusión lo ves como algo positivo? ¿O te parece que es blanquear la historia?
Si precisamente ahí pegaron tiro a la,
efectivamente, las snipers, la francotiradora,
las francotiradoras rusas, tío, o sea, hay un cómic brutal sobre francotiradoras rusas.
Por ejemplo, en las cartas rusas se ve un montón de etnias. Y
bueno, yo, mira, os soy sincero sobre este tema. Yo al final, no, a mí me parece bien.
La francotiradora, ¿cómo se llama? Hay un cómic brutal sobre la francotiradora.
Que sí, no, pero yo lo que me refiero es que en el tema, por ejemplo, de la inclusión de las etnias rusas, ¿tú lo ves como un blanqueo político histórico o te parece que está bien?
No, es
como
que
inclusión.
Yo creo que la inclusión en el ejército ruso siempre está compuesto por miles de etnias. No, Rusia, claro, es tan grande que hay mezclan a todos, llaman a todos. Si tú ahora miras
pues
el ejército ruso,
ya se la, ya
hay
se la
chechenos, hay georgianos, hay de todo allí metido.
Tampoco estoy muy seguro de entender. Es decir, ¿qué quieres decir? ¿Que si se ha hecho como un blanqueamiento en la portada?
Claro, porque Stalin no era muy amigo de las etnias, ¿sabes? Entonces... Bueno, como que es un poco blanqueamiento del régimen
soviético. Stalin era georgiano.
Vamos a ver arriba.
Pero sabemos que Stalin, siendo georgiano, no benefició a ningún georgiano. ¿No?
Bueno, pero vamos a ver, yo la portada lo que veo es que han querido efectivamente pues hacer un guiño de inclusividad poniendo a una mujer, además, central, que a mí me parece estupendísimo. Y francamente, no, yo no hago una interpretación de Bramos, porque yo soy un ignorante inocente, pero es que no.
A ver, a mí me da igual. Personalmente, a mí me parece bien, pero me hacía mucha gracia porque estaba leyendo ya un hilo con un trisque político bastante bueno, ¿sabes? Entonces,
pero porque la gente, lo digo en serio, de verdad, es que la gente le encanta buscar los tres pies al gato y.
Voy a recomendar, yo
en el tema este del inclusismo,
creo que
lo he comentado ya en algunos programas. A mí me parece bien. Yo, la gente esta que se arraga las vestiduras, de que si es históricamente, no sé qué, pues mira, yo lo siento mucho. Yo sí creo que en el momento en el que estamos ahora, sí que creo que hay que sacrificar, a lo mejor cierto, llámalo rigor histórico, lo que sea.
Sobre todo en un juego que está dirigido a la mayoría de la población.
Sí, y ya está. Creo que ya lo conté alguna vez, que a mí me ha pasado. Pues cuando juego con Paula, que oye, pues a ella le gusta que haya personajes femeninos y cosas así. A mí eso me parece bueno.
Más fiel a la representación de la Batalla de las Ardenas. Bueno, pues ahí ya, vale, lo entiendo. ¿No? Porque es más historicista y simulacionista que un juego.
Sí.
Esto es un juego. Es un juego.
Sí, no. Eso es.
Claro, si no hay una verosimilitud con las mecánicas históricas, ¿por qué tiene que haberlas con algunas cosas?
Pero que
¿no?
también te digo, o sea, es que mi postura es que a mí ese tipo de cosas, sinceramente, me parecen bien, pero es que no lo hagan honestamente, no me parece mal. Vale, o sea, yo los que critican lo de no, joder, es que hemos hecho el recuento y de las 324 personas que aparecen, es que no hay un 50-50% de paridad. O sea, bueno, yo qué sé. O sea, porque...
Hombre, pues por eso ahora mismo todos los juegos son de loros, ositos, naves espaciales.
Ya, pues igual, al final, eso creo que también me parece un poco, no sé, muy artificial, ¿vale? Yo creo que si hay juegos que, oye, que te quieres ceñir a rigor histórico o lo que sea y lo planteas de una manera, pues chico, pues no lo veo mal, ya está. Es que no, eso no te tiene que convertir ni en un racista, ni en un xenófobo, etc. Y ya está. Y de la otra manera, pues si le quieres dar el otro enfoque, pues más inclusivo, más tal, pues de nuevo, lo he dicho, pues me parece realmente también. Yo creo que a veces que nos tomamos demasiado en serio cosas que francamente, no.
Ah, es un juego, ya está. Tampoco hay que darle muchas vueltas.
El cómic sobre las francotiradoras rusas que os decía se llama Sara y es de
Sara,
Garth
sí,
Ennis.
Me suena a mí ese cómic.
De Garth Ennis. Garth Ennis es el que escribió Predicador. Sí. Escribe súper bien cómics bélicos, es el mejor haciéndolo. Y el cómic se llama Sara. ¿Vale? Y trata sobre un grupo de francotiradoras rusas que van acabando con los alemanes. Al estilo Garth Ennis, ¿eh? Un poco salvaje. Está chulo. Tampoco es una maravillísima, pero está muy bien.
Bueno, pues nada, ya, oye, yo lo he dicho, ¿eh? Ayer es un juego de una saga que ha tenido muchísimo éxito.
Y creo que...
Bueno, al que le guste no le va a decepcionar, ¿eh? Eso lo tengo clarísimo.
Hombre, tiene pinta de que este juego ya es como un avance en el sistema, ha evolucionado, tiene más historias, una campaña completa que, bueno, pues yo creo que va a estar muy bien para la gente que le guste el juego. A mí el juego me gustó mucho. Yo he jugado 16 partidas, o sea que me parece que está muy bien. No es un juego que a mí ahora mismo me apetezca jugar porque las mecánicas estas de deck building, pues bueno, pero sí que, o sea, no diría que no a jugar, perdón, pero no es un juego que me compraría.
Yo los juegos, tío, yo el Undaunted me lo compré, tenía muchísimas ganas y la primera partida me dejó fría, creo que jugué algo mal, ya os lo comenté.
Sí,
luego lo volví a jugar, tío, pero es que es un juego, lo que dice Carte, que es más de atacar y todo el rato que ahí posicionarte era un poco lo de menos, ¿no?
Bueno, a ver, tienes que jugar también con las bonificaciones defensivas y todo eso. Pero es que, bueno, pues tienes el tema del ladito, pues que cada vez el macho que el ladito te hace un roto importante, pero bueno.
Yo es que lo que veo, tío, es que es un juego que ha tenido súper buena acogida y todo el mundo está enganchado, pero yo que sé, a mí no termino nunca.
Pero porque tiene muy buenos ingredientes, o sea... El setup no es muy... El setup es normal, tampoco es que sea muy rápido, porque tienes que, hay que estar buscando las rositas y eso. Bueno, el setup no está mal. Es un deck building, es una mecánica que a la gente le gusta mucho. Y ahí...
A mí también.
Es que no mola, es el rollo deck building. Venga, ya le voy a meter una metralleta, un no sé qué, tal. Es muy sencillo, es muy muy sencillo de reglas. La producción es buena, a mí las ilustraciones me gustan, las losetas del terreno... Tiene ese puntito de azar con el dado. O sea, es un juego que tiene muy buenos ingredientes para que, luego una duración también muy, muy correcta, muy contenida. Creo que las partidas suelen durar más o menos una horita, una cosa así. Tiene también el tema este de que puedes cambiar los bandos. Venga, pues ahora juego yo con el alemán, tú juegas con el soviético. bueno, es que tiene muy, muy, muy buenos ingredientes. Y ya encima, pues con diferentes escenarios que los vas pasando, pues bueno. A mí personalmente me gusta más el Warchest, que es del mismo diseñador, si la memoria no me falla. Y que es cierto que realmente tienen el mismo alma. Uno es back building, este es deck building, pero es verdad que tienen cosas en común. A mí me gusta más Warchest, porque me flipa cómo han conseguido, tío. O sea, que cada unidad sea diferente, que en total ya va por, no sé si llevará ya casi 30 unidades, cómo cada uno es diferente. No tengo la sensación de que esté desnivelado. Las combinaciones que tienes, ese toque de ajedrez, las expansiones están muy chulas. La Nobility es al principio me dejó más frío, pero luego la juego más y sí que es verdad que mola, le da ahí otra cosilla y la serie me encanta, las unidades que ofrece, el rollito de las torres, de las murallas estas, vamos, sí que me parece un pepinaco el Warchest, y poder jugarlo por parejas también me parece súper divertido.
Es muy pepino. Y la simpleza, tío, de las reglas, tío. Que ahí es donde está lo grande del juego.
Súper elegante.
Sí. Bueno, venga, ¿qué? ¿Más pepino? Pues ¿más pepino venga. O qué, chavales? Venga. Más pepino.
Yo quiero hablaros, tío, de un juego que para mí es un pepinaco y que vale 10 pepino, euros.
Tío. A ver, venga. Vamos.
Quiero hablar de un juego que es un pepinaco y que vale 10 euros. Creo que ya hemos hablado en el canal. Se llama Regicide.
Ah, sí.
Es un pepino brutal. Brutal. Como, bueno, los cutres os lo haréis con una baraja francesa, que se puede hacer, ¿vale? Pero Regicide vale entre 8 y 10 pavos, depende de la tienda donde lo pilles. Y es un juego que merece muchísimo la pena, tío. Cómo me maravilla como un creador, tío, con una baraja francesa ha hecho un juegaco acojonante. Mira, Carte nos está enseñando su Regicide.
Pero es una baraja francesa, ¿vale? de PVC que le costó 12 pavos.
No sé, me venía con las poker chips con el maletín de las poker chips.
Aquí no se tira nada. Aquí no se tira nada, hermano. Mira, un Regicide salió de ahí.
Regicide, tío, tiene un arte que, bueno, el arte para mí es discutible, no es que
me. Es decir, a mí muy.
Parece
no, pero bueno, yo qué sé, pero bueno, por lo menos te ayuda un poco más con para identificar las cosillas y tal, ¿vale?
Entrar en el tema, ¿no?
Que bueno, el arte la verdad que es horrible. Sinceramente a mí no me gusta mucho. Pero el juego es un pepino, tío. Es que es acojonante lo difícil que es el puto juego, tío. ¿Cómo te tienes que calentar la cabeza? Partidas que te duran 10 minutos. Vas enganchando partidas. Ayer lo saqué con mi vecino. Se iba a ir, nos quedamos casi 40 minutos jugando partida tras partida. No ganamos ninguna. Pero es un juegazo, tío. Me gusta muchísimo. Es un juego cooperativo en el que tienes que derrotar a las J's, a las Q's y a las K's. Y para ello cada palo tiene una serie de poderes. Y tienes que, para pegarle al tipo, le haces tanto daño como la carta que bajes. Puedes sacar combinaciones de cartas siempre que no sea que sean menores de 10. O sea, puedes sacar tríos o póker siempre que sean sumen entre todos menos de 10 y aplicas los palos y tienes que ir derrotando a los enemigos y si no los enemigos te van pegando y que al pegarte tienes que descartarte cartas por el valor del daño que te hace el enemigo. Es un juego súper sencillo, se explica en 2 segundos y es un vicio, chicos. De verdad que merece mucho la pena que esos 8 euritos en los que vais a pediros la ginebra, tío, con limoncito. Pues aparte de la ginebra, dice, pues dame también para mientras me tomo esta ginebrita, dame un Regicide y te lo echas. Divino. Así es que compra recomendadísima este Regicide. Total. Con el arte un poco regulero. Pero no me seáis cutres y no vayáis a la barajita de carte.
Clean. Entre la sota de bastos de Heracleo Fournier y el
las estaciones de Regicide.
La sota de bastos y
¿con cuál te quedas?
Y el rey de copas de Heracleo Fournier son mis ídolos siempre, tío. Son mis ídolos siempre, tío. El rey de copas en mi corazón siempre. ¿Vale? Que parece Melchor, entre una mezcla entre Melchor y Papá Noel y con un copón, ¿vale? ¿Qué más queremos? Nada más. Pero bueno, a mí el arte. ¿Habéis visto el arte del Regicide? ¿Os gusta el arte del Regicide a vosotros?
Bueno, qué comprometido. ¿Eh?
Estoy contigo, estoy contigo. No, no me parece feo, pero poco sexy.
No es feo, ni... Bueno, tengo una gata efigie encima de mí. Que nada, chicos, si tenéis oportunidad, probar este Regicide, aunque sea cooperativo, que no se eche atrás, porque engancha mucho. Es el típico solitario de los años 80 y 90 que se echaba la gente. Pues este es el mismo rollo de juego, ¿vale?
A mí este me lo enseñó Tabo hace...
Sí, a mí también me lo enseñó
Tabo. Hace ya bastante. Y la verdad es que iba algo escéptico, porque se lo había escuchado reseñar a Chema Pamundi en el Mambo, y bueno, o sea, él le flipa, decía que juega mil millones de partidas, que no sé qué, y ya sabéis cómo funciona esto, gestión de expectativas, te lo venden como no sé qué, y yo digo, bueno, vamos a ver, venga. Y nada, no sé si jugamos como dos o tres partidas, creo que palmamos en todas. Y sí. Vamos, también estoy contigo, que es un juego muy, muy,
o sea,
muy, muy chulo.
Te juro que me maravilla. O sea, a mí lo que me maravilla del juego, y ahora os lo digo de verdad, sin troleo ninguno, es que tiene el gusto del. ¿Os acordáis del típico solitario ese que tenías que ir jugando ordenado, que se llama Klondike o algo de esto, ¿no?
Bueno, sí, el solitario, ¿no? De toda la vida, ¿no?
El típico solitario que salía en el Windows. En el Windows
3.1.
En el Windows 3.1.
Ese juego infinita
pues
partida.
Tiene ese espíritu de ese solitario que todos hablamos y nos reímos.
La jugabilidad infinita, ¿no?
Pero nos hemos enganchado muchísimo a ese puto juego.
Este sí tiene rejugabilidad, Clint. Este sí. Este sí tiene. Lo ves.
Entonces,
como los hay.
Tiene ese espíritu del juego, del puzzle, de que tiene ese juego de toda la vida, de solitario, con lo han hecho cooperativo, y es un vicio. O sea, merece muchísimo la pena. Cuando el típico engaño de cómo relleno un pedido... Porque me he comprado y tengo que llegar a gastos de envío, meter el Regicide, haceros un favor, el juego que pongáis, que hayáis comprado, lo vais a meter en el hilo de venta y el Regicide seguirá en vuestra colección. ¿Vale?
A mí me gustó.
Lo que... ¿No crees también que las cartas le podían haber puesto como un poquito más de ayuda, que te recordas? Yo sé que te viene con unas tarjetitas,
sí,
de ayuda, ¿no? Me parece.
La ayuda es bastante mala. La ayuda es
pero
bastante,
¿no crees también que lo pueden haber hecho como eso, un poquito más...
Para mí la edición es muy
más
mejorable.
Usable, más, sí. ¿No?
Primero, la edición es muy mejorable.
Pero
hay una
es
cosa...
Tipo, es tipo
no,
como
no
el...
he querido entrar, no he querido entrar, no he querido no, entrar con, porque sé... Que... Por esperar, porque sé que tengo al troleo típico. Pero, hijos de la gran puta, otra vez lo vuelvo a comentar.
¿Hacéis
una caja donde no cabe el puto juego enfundado?
Hombre, ganó. A ver, que una baraja.
¿Donde metes el juego enfundado y no te cierra la caja?
Pero, Clint, te voy a explicar una cosa.
Pero vamos, mira, a ver, tío. Clint, o sea, que yo lo entiendo, que el rollo de... Pues yo lo juego sin enfundar, me gasto otro y me lo compro.
Pero que no es eso,
pues
Clint,
hay gente,
Clint,
que nos gusta, porque si se baraja mucho, nos gusta enfundar. Que nos, a mí me flipa enfundar y en Premium. Y cierro la cajita y no puedo cerrarla porque no me cabe el puto juego. Y para mí eso me da toc y me jode infinitamente. Entonces, señores creadores de juegos, mejorar esa puta mierda. Que no os cuesta nada.
Yo no enfundo, entonces esto... me bailaría, tío. No,
claro,
me mola,
tío,
eso,
pero vamos a ver, Clint, mira, te voy a explicar una cosa. Tú ves esto, a que está bien ajustadito, ¿ves?
Claro.
Si, sí, tú claro. Si tú haces el tamaño, tío, para que te vaya, esto es lo que te pasaría.
¿Tú no
quieres eso?
¿No has pensado
que
estos juegos... A ver, tío rata. Estos juegos de 10
pavos...
Sí, es
lo que te... La excusa... Pero, a ver, escucha, si yo no... Yo, a mí, me puedo comprar 23 Regicides, no tengo problema. Lo que yo te digo es que a mí no me gusta barajar sin fundas, ¿no? No, no sé barajar bien, no sé hacer la típica esa que hace todo el mundo de... Y tal, no me sale. Entonces,
pues
bajar sin fundas para mí es un
infierno. Nano de
Funatic
Channel tiene un tutorial maravilloso, ¿no?, en YouTube para que aprendas.
Mira.
¿Ves?
Mira,
yo
mira,
eso
mira,
no sé hacerlo, yo no sé hacerlo. ¿Ves?
No sé. ¿Rifle Shuffle?
No sé. Claro, tío, el Shuffle. Y le das y ya está.
Le compras el...
Tendré que visitar el vídeo de Nano.
A ver, te pones ya a practicar.
Clint, ¿quién has tenido facultad, tú o qué, macho? ¿Tú no has jugado las cartas a los naipes en la facultad,
sí,
tío? ¿No barajabas
mucho,
ahí?
Mucho, he jugado mucho mus, mucho mus.
Hay una cosa peor que meter una caja en la que no quepan fundas. Sacar el juego con cartas tamaño tarot.
Hostia, eso sí que es una mierda, ¿ves?
Eso es una mierda también.
Como el nuevo, que lo he comentado hoy Roy en el grupo de Telegram, el nuevo Tichu, que es tamaño carta tarot. No, joder. Un juego que se baraja continuamente.
No, muy mal.
Mira, están diciendo aquí por el chat. En el TTS, Glin, las cartas se barajan del carajo.
A ver, escucha. ¿Te has dado cuenta que Carte solamente lee las cosas que dice? Porque en el chat lo que están diciendo es: se tenía que decir y se dijo, estoy de acuerdo, es total. Pero claro, Carte lee lo que a él le gusta, ¿sabes? Los
trillados que están como tú.
Pues entra, claro, entra. No, pero es que no. Hay muchos trillados como yo. O sea, en este mundo estamos todos sí, un poco tocados. Ya os lo digo, todos. Sí, incluyendo Carte, arribas todos tocaditos. Todos.
Si me vas a acusar de censura, te saco del chat. Toma por saco. Que tengo ya también el botón rojo yo, chavales.
Clean, si te compraran los 23 regicides, enfundaría los 23. Si cabieran dentro de la caja, enfundaba los 23. Pero no caben dentro. O sea, ¿qué te cuesta medir? O sea, tú haces el juego, vas a producirlo, lo enfundas en Premium, mides la cajita y le añades 3 centímetros. Si luego los que nos venden el juego te venden cajas enormes donde solo hay aire, aquí es todo lo contrario. Aquí te venden una mierda de caja donde no caben donde no caben las cartas enfundadas. No me toques las pelotas, macho.
Pues yo no lo veo,
no te
tío.
Cuesta nada.
Yo no
Párate un macito este de esos del Magic, tío, y te lo llevas ahí. Claro, que te den por culo. Los demás no queremos espacio holguero, tío. Si estás pillado, te compras un deck de esos del Magic que caen fundados y de ahí lo llevas, hermano. Vamos a cambiar el sistema productivo porque tú quieres fundar el juego. Cabrón, venga.
Luego que suben los precios. Por enfermos como tú.
Encima de semana subí a mi 2 pavos para que Clint pueda enfundar.
A ver, Clint, no. Ahí, mira, revísate el hilo. Revísate el hilo que hay muchos tocaditos como yo, ¿sabes?
Que le mandes un mail al Club Bilderberg, tío, y que lo gestione. Pero a nosotros nos deja vivir, tío.
¿Crees que el Club Bilderberg, aparte de lo de los insertos, ahora se está tratando del tema de las cajas y el enfundado?
Pues según la importancia que tú le estás dando, puede ser. Puede ser. No lo descartes.
Aquí hay gente como yo, Jan Gustafsson. Píllate elásticos de mercurio para las cajas que no cierran.
Elásticos de mercurio.
O sea, eso existe, joder, tío, qué fuerte.
A ver, o sea, tío. O sea, me diréis trabado, pero yo es que os digo que. Mira, voy a decir un porcentaje como a mí me gusta decir los porcentajes. Dedico chupado al viento, ¿sabes? Miro y tal. 80% de las personas le toca las pelotas que la caja del regicide no quepa en las cartas enfundadas.
Vamos a 80%. Espera, vamos
encuesta, encuesta, hombre.
Tenemos aquí una encuesta.
Te vas a caer con todo el equipo Clint Barton, chaval.
Encuestas, a ver.
Está claro que no. Yo ya lo tengo abierto, va a votar que no.
Voy a votar hasta yo.
Las cartas
de... que no me fío. Bueno, pero ahora en serio lo de la usabilidad, si ayuda tal, eso... Bueno, a lo mejor lo han hecho también porque como este es un juego que ya... Vamos, que tenía solera, ¿no? Que mucha gente ya lo había jugado antiguamente y eso. Pues yo veo que a lo mejor pensarían que si me hacían mucho rediseño... Bueno, aparte que iba a salir mucho más caro, claro, porque yo que llevaba más trabajo, pero igual les cambiaba mucho el paso. Pero bueno. Entonces esto lo haces por meterte con David Kling, que no lo has dicho, pero es así.
No, coño. A ver... Bueno, sí, un poquito de Vir, sí, a ver, de Vir.
Un poquito de Vir te gusta la caña.
No os costaba nada meterle 3 centímetros.
Sí, sí, cuesta, sí, sí, cuesta.
3 centímetros.
Cuesta. Hay que almacenar más, ocupa más. No es huella de carbono friendly. No es huella de carbono friendly. O sea, todo eso va en contra del environment. Así que te den por culo, no
fundes. ¿Tú nunca te ha pasado que te vas a comprar un mueble que tiene estas medidas de fábrica y dices, no, yo lo quiero a medida y ya te cuesta el doble? Pues esto es lo mismo,
chicos,
¿no? ¿Verdad?
Os voy a decir un consejo para poder guardar el regicide con... Bueno, es un consejo cutre, pero que vale bien. Los coleteros, las gomitas de los coleteros, chavales, con eso se cierra que te cagas el regicide, ¿vale? Vais al chino, pedís una gomita de coletero y lo ponéis ahí y se cierra la puta cajita que no ha hecho bien de vir.
Pero tío... Pero bueno. Pero venga, lo pido con los Lacerdas.
Vamos al... ¿Más
bueno,
juegos?
A ver. Vamos al pepino del programa, ¿no?
Vamos al pepino.
Dice Imisu, yo hago fajitas.
Bueno, sí, es verdad. Imisu hace fajitas, sí, sí. Ojo,
Bueno, es que... Clint, si tú quieres que...
¡Yo hago burritos!
Pero a que... las fajitas con papelito y todo con su celo.
Es que vamos a recordar que Inmisito es una persona que las fundas, sí, ¿cómo eran? Las cortaba para guiar exactamente,
sí, lo hace
medida,
con soplete, o sea,
no, usaba un soldador.
No creo que deba ser el estándar. No creo que deba ser el estándar.
Allá, vosotros, la sociedad que queréis que nos convirtamos, pero bueno.
Pero todas esas mierdas y Misú las puede hacer porque no tiene hijos. El día que tenga hijos, las fundas van hurgadas.
Escucha, y Misú, con hijos o sin hijos, bueno, seguirá... Sí. Seguirá todos los lunes sacando su tocho reseña.
Sí, pero...
su miércoles, lo que ha jugado, o sea, o al revés, no me acuerdo cómo va.
Pero ya te digo que para la funda no da.
Y la funda la seguirá haciendo igual, seguro, no. Seguro. Haciendo igual, seguro.
Dormirá una hora menos.
Se lo programará de otra manera, pero lo hará.
Dormirá una hora menos. Bueno, chavales, vamos a hablar ya del pepino del programa, que...
¿habéis puesto la encuesta?
Espera, la encuesta, tío... casi el 80% de la peña que se enfundaría las cartas del regicida.
¡Te lo he chupado! ¡La idea funciona! El método Barton, el método del instituto, dedo chupado al aire, no falla, chavales. 80%.
¿Pero qué mierda es esta?
¿Cómo estáis de la cabeza, chavales?
Estáis fatal.
Os lo he dicho mil veces, chavales. El método que utilizamos en el instituto, dedico chupado al aire, no falla, nenes.
O sea, no me lo puedo creer. O sea, increíble. ¿Cómo que vais a fundar las cartas de un juego de 10 pavos? Valen más las fundas que el juego.
Pensamos que teníamos una gran audiencia, pero igual tenemos que replantearlo.
Tenemos la audiencia que nos merecemos. Pero también le damos el programa que se merecen. Bueno, venga, chavales, vamos con el pepino del programa. Y es que después de largo tiempo, pudimos volver a ponernos a los mandos
no,
de
elefantes.
La East Indian Company. Tremendo pepino, la segunda edición de John Company, que tuvimos oportunidad de jugar en el Club del Ahorro con algún participante del Telegram, aquí con Crep y con Grovest, y estuvimos echando unas risas ahí llevando la compañía de las Indias Orientales, ¿vale? Ya sabéis que John Company es un juego eminentemente de mamonear, ¿vale? Así, la mecánica principal sería mamoning, ¿vale? Y intentar medrar ahí en la East Inter Company a cambio o a través de influenciar a tus compañeros de compañía para, pues para eso, ¿no? Para llevar la compañía adelante. Entonces va a haber unos roles, ¿vale? Se van a repartir unos roles, uno va a ser el director de la compañía, otro va a ser el primer ministro, que este es un rol nuevo, que está de puta madre también, otro va y el resto de gente, bueno, pues nos vamos entre todos, nos vamos a ir repartiendo los distintos cargos que hay en la compañía de las Indias, y luego vamos a resolver pues unas fases que siempre se resuelven en la misma secuencia y vamos a estar jugando hasta que la compañía quiebre o lleguemos al número de turnos establecido por el escenario, ¿vale? Y nada, a partir de ahí, pues lo que tenemos es un juego muy grupo dependiente, pero que si entras ahí, pues es un pepino, ¿no? Nosotros entramos ahí con el director, super director Krev, diría yo, o sea, que llevaba la compañía como un tiro y yo era el primer ministro, que lo primero que hice en la partida fue, empezaba con dos monedas, Kling, estos llevaban 9-8, y digo, a ver, espera un momento esta carta, a ver... Recargan la compañía de pasta. Digo, bueno, voy a hacer una cosita. Espera, tiro un dado, multiplico por dos y ese dinero me lo llevo de la compañía. Digo, es que le estaba poniendo nervioso, hermano.
Esa fue la declaración de intenciones en el minuto uno de la compañía. O sea, no habíamos votado ni un barco todavía, ¿vale? O sea,
el primer ministro tuvo que coger 6 euros para un fondo de inversión.
Y amarillo, o sea, ya desfalcando ya a la primera de cambio. Así se la gasta la rata esta.
Pues ese fue el comienzo de una brillante época de la compañía donde Carte, bueno, vale. La verdad que Carte, o sea, vale. Carte sacó una regla fundamental que era siempre hay que dejar 4 pelas.
Carte y sus reglas, Carte y sus pequeñas reglas.
En la segunda,
primer capítulo de la guía estratégica la tenéis allá de regalo, gratis.
Siempre hay que dejar 4
gratis.
Pelas, ¿no? Además, él siempre utiliza la palabra pelas, ¿no?
Sí, sí, sí.
De los 90. Siempre hay que dejar 4 pelas.
Siempre hay que dejar 4 pelas. Y claro, la compañía iba súper pepino. cuando la llevaba Kreb, se la dejamos sacarte un turno y empezó a hundirse, ¿no? Tuvimos unos problemas con el elefante. Llegó el momento, David Arribas, ahí, claro, evidentemente. Salió el elefante, empezaron a pasar cosas terribles. Y la verdad que es un juego muy divertido porque tú estás jugando... Pero sí es verdad, a ver, realmente al final el juego va a terminar un poco catastróficamente, ¿no? El rollo de preparar.
Bueno, no, fuimos muy gumias, tío. A ver, fuimos muy gumias.
No, yo creo que tuvimos muy mala suerte también en que salió la carta de muchos eventos. O sea, nos salieron tres eventos seguidos o algo así. Pero bueno, que tienes que estar preparado para esas cosas, ¿no? Pero el juego a mí me pareció una risa, tío, y muy divertido porque el juego está todo el rato de, oye, ponme aquí, te doy esto. Te permito votar, porque esta es una fase nueva que han añadido en este... Bueno, que no es nueva, antes creo que también se votaba, pero creo que ahora el sistema lo han cambiado un poquito. El tema de las leyes. El primer ministro va a ir decidiendo qué ley se puede votar, o sea, con unas restricciones, y el resto de jugadores con sus votos van a poder aprobarlas. Pero claro, tú puedes también negociar con eso, de decir, oye, no, ponme a mí aquí en esta oficina y yo la próxima vez te dejo utilizar mis votos para lo que tú quieras, ¿no? Se puede negociar con muchas cosas. Y eso, pues, hace un juego, como he dicho, muy de grupo dependiente, pero que a mí me pareció enormemente divertido. Nos lo pasamos muy bien y fue una risa.
Yo, por mi parte, comentar lo primero, sí, evidentemente, os podéis imaginar que lo jugamos en el Club del Ahorro. Yo era bastante escéptico. De hecho, mi amarillo me había chuchado varias veces para que lo jugáramos en el Club del Ahorro. Y un juego tan de negociación, de comer orejas, de no sé qué, de toma, dame esto, tal, porque para mí esto es lo típico que en mesa... Llegas a uno y ya se lo das en la mano, ¿no? Le dices, mira, toma. Coge el dinero, acepta el trato y ya está, y déjame en paz, ¿no? Entonces yo soy en el tabletop, no acabo de verlo. Pero la verdad es que yo creo que todos los que estuvimos nos lo pasamos muy bien y además la cosa fluyó bastante, ¿no? O sea que, además en mesa, si ves las fotos, el juego es muy, muy, muy bonito. Vas a decir, no, es que es carísimo, no son 90 euros, creo, ¿no? Salió esto o más, o 100.
Más, pero
bueno, es verdad que el precio igual...
Pasa 110, ¿no?
El juego.
Yo te lo digo, yo este me lo voy a pillar, ¿eh? O sea, esto lo tengo bastante claro.
Garantía de pepino, lo dijo en mi turno 2. Esto me lo voy a pillar, hermano.
Sí. Y bueno, y a mí lo que más me ha gustado, sinceramente.
Que dijo que se lo iba a pillar, pero luego se enteró que eran 120 y ya dijo, bueno.
No, a ver, mira, si te digo que vendí la primera edición a un oyente, además. Me hizo mucha ilusión, siempre te hace mucha ilusión cuando pues coincides en una compra-venta con un oyente. Y lo he hecho porque tengo claro que este me lo voy a pillar, sobre todo después de jugarlo. A ver, por comentar sobre todo diferencias de la primera edición, ¿vale? Que yo sé que David Arribas está ahí expectante de saber qué es lo que cambia.
¿Cómo me has
y oye,
me has
de verdad, pillado, ¿eh? En serio, no hagáis ni caso a estos troles, que si la Living Rule, que si es el mismo juego. No, a mí me sorprendió, ¿vale? Yo le he hecho un vistazo en su día a las reglas tal y bueno, vi algunas cosillas, pero no terminé. Para nada, me sorprendió que creo que ha cambiado bastantes cosas y de verdad que todas a mejor. O sea, para empezar, el setup, que era una cosa que en la primera edición, bueno, hacías un reparto así como muy muy igualitario, entre bueno, igualitario no, bueno, venga, a ti te toca este puesto, a ti este, venga, ya empezamos. No, aquí hay una serie de cartas que se reparten al azar, que llevan los puestos, pero, bueno, pues dependiendo si te ha tocado uno, pues empiezas con más dinero, con más... ¿Vale? Entonces, me parece ya un setup de por sí ya interesante, ¿vale? Sí. Un poquito más diferente y yo creo también más compensado. Luego, sobre todo, el principal pozo que me dejó esta segunda edición es que creo que hay más elementos, es más fácil la negociación en el sentido, como que hay bastantes cosas, es decir, las oficinas en el territorio se abren mucho más rápido. Yo, por lo menos, la primera edición... Tenía el recuerdo que, bueno, hasta que vas conquistando y vas abriendo las oficinas y luego de las presidencias, los gobernadores, etcétera. Aquí va, no, aquí ahora no sabría muy bien por qué la diferencia, pero joder, como que se creaban muchos más puestos. El tema de los writers, nunca sé cómo lo traducirán estos, sí, los oficinistas, ¿no? También lo han hecho de una forma más interesante. Puedes optimizar las acciones como de familia que haces por turno. Como que veía mucho más dinámico, ¿no? Que fluían más los puestos en la Young Company. Y eso, evidentemente, es el alma del juego. Porque yo en la primera edición te podía pasar que a lo mejor te quedabas muy fuera de los puestos de la compañía, ¿no? Y entonces, evidentemente, es más complicado negociar. Aquí yo, que no estás en una edición, yo creo que es mucho más complicado que te pase eso. Hay como más oportunidades, ¿no? Para así decirlo.
Es más fácil abrir oficina, ¿no?
Efectivamente. Sí. Hay más puestos. O sea, básicamente son los mismos puestos, pero yo creo que ahí es como más fácil que se abran, etcétera, ¿no? Uh-huh. El tema de los leyes me parece también un acierto, como le han dado la vuelta a eso. Con ese nuevo rol del primer ministro que hablaba antes Amarillo, de nuevo, ¿no? Pues se crea un nuevo rol. Ha puesto unas cartas donde también pues te da cierta variabilidad al final de cada turno. Hay una serie de cartas por las que puedes comprarlas, que te da una serie de beneficios. Eso también
cartas de chantaje que sí. Te permiten hacer putaditas también.
Y que es información oculta, ¿no? Esas cartas, pues algunas son públicas, otras no. Y luego el mapa de la India, ¿vale? Que esto, si recordáis, en la primera edición, la India estaba representada de una forma abstracta con las cartas de las presidencias. Que bueno, los que le echamos imaginación al asunto, pues bueno, evidentemente uno lo podía visualizar, ¿no? Empezabas con las diferentes presidencias y luego ya ibas extendiendo, añadiendo cartas en la primera edición. Aquí no, aquí tienes un mapa donde ves claramente las diferentes regiones de la India, qué posibilidades tienes de ir de una a otra, el movimiento del elefante ese también lo ha cambiado, con ese puntito de azar, ¿no? Que tiras el dado para ver qué eventos te salen, cómo, etcétera. Sinceramente, creo que de un juego que de verdad que para mí era muy, 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 muy bueno, Young Company, esas cositas que, bueno, que podrías decir que lo vieras de otra manera, el tío ha cogido, ha sabido ahí mejorarle, darle un twist muy diferente, de verdad, que es que no ha sido simplemente, mira, cambio esta cosilla, no. Yo creo que ha hecho cosas, vamos, por una comparación un poco absurda, pero es que yo comparo el High Frontier 4, por ejemplo, con el 3, es que el nivel de cambio con esta versión de Young Company, o sea, que no tiene nada que ver, o sea, es un juego
distinto, ¿no? Pero es lo que había leído, ¿eh?
No, a ver, bueno, distinto, no, la esencia es la misma.
Sigue siendo John Company.
De verdad que es lo mismo, o sea, si no te gustó John Company en el 1, es casi imposible que o sea, si no te gustó el 1, no te sigas acercando al 2, es que es lo mismo, es el mismo rollo. Comer orejas, ganar pasta, ser un poco ratilla, negociar ahí como un animal, pero, jolín, es que lo ha hecho muchísimo más redondo este juego, de verdad, ¿eh? Muy,
muy chulo. Y de
muy
hecho,
contento, muy contento.
Yo creo que fluye bastante rápido todo el tema de... Si no te quitas la negociación, lo que es la ronda de turno, en realidad fluye rápido. ¿Qué no duró la partida, Carte, con refresco de reglas y todo que hicimos?
Bueno, eso sí, fue larguillo, ¿eh? Yo creo que tres horas y media o algo así.
Es un juego largo, pero que no es un juego que se te va a 6 horas, ¿sabes lo que te digo?
No, hombre, el escenario, digamos, el más estándar, eso creo que más o menos lo ha mantenido, ¿vale? El tema de, si recordáis el 1, tiene el típico escenario que creo que son cinco turnos. Luego está la versión, digamos, completa, que me parece que eran 8, que es donde está la regularización de la compañía. Eso también lo ha mantenido, ¿vale? Eso no lo llegamos a ver, porque hemos jugado solamente una partida, pero igual, también lo mantiene. Estaba pensando ahora también la gestión de los barcos, creo que también es ligeramente diferente. Bueno, ha cambiado mucho lo de los prices, que eso también yo tenía dudas. De hecho, sí. Bueno, aquí en la versión inicial se sacaba una serie de cartas con los prices, que era lo que transformabas la pasta en puntos de victoria, y a mí me gustaba porque en cada partida era diferente. Aquí no, aquí siempre son los mismos, que eso, fíjate, es una de las cosas que tengo también más dudas.
Sí, pero le puso el tema del mantenimiento, tío, y eso equilibra el tema de los
sí,
de la
sí, cierto.
Eso está bien pensado.
Es que si te metes en
los caros, vas a tener que pagar cada turno, ¿no? Y entonces te va a limitar, o sea, si te decides meter al principio, pues bueno, vas a estar pagando pasta ahí en unos turnos que igual te hace pasta. Muy guapo el juego. A mí me pareció muy chulo, pero bueno, yo ya no soy objetivo con el Young Company. A mí primero me parecía un 10, pues este o otro 10.
Y lo que ha hecho Amarillo, o sea, sigue siendo un juego absolutamente juego dependiente. O sea, esto. Sí, juegas con amargados como arriba y clean sobrio, pues no. No,
hombre,
no,
clean, no clean divertir, vamos, pero... la mejor partida de su vida que ha jugado en su puta vida será jugar este juego. O sea, que vamos,
porque iría cargado de cubatas.
Hombre.
Iba yo solo no. Iba algunos más. Algunos más.
¿Ves cómo no falla? O sea, podía haber estado jugando a ese o al Twister.
No. Esa carita que puso cuando era el director de la compañía, nos enchufó a todos y luego no le íbamos a meter en ningún sitio, le cobramos por todo y no había puesto él. Eso fue crema.
Hacía las facturas hasta con IVA.
Me hacía de. de segundo traicionero el puto amarillo, tío. Iba ahí de sí, yo que soy un amigo, un presidente, un esclavo. Y luego me iba clavando los cuchillos por detrás el hijo de puta.
Oye, ¿sabes? ¿Este quién lo ganó al final? ¿Lo ganaste tú, amarillo, este?
No me acuerdo.
¿La que jugamos o no?
No, ni idea. No.
¿O fue...? No, pues yo sé que quedé segundo, creo, ahí.
Yo gané la primera, que jugamos con Karajan. Pero esta no. Pero bueno,
¿cómo era la frase esa de José Luis Perales, de José Luis López Vázquez?
El otro día gané, ganó el primer
la de José Luis López Vázquez, hola, soy su no sé qué, un admirador, sí, un amigo, un esclavo.
Un siervo.
Esa era tu hijo de puta. Un admirador, un amigo, un esclavo. Aquí tienes el cuchillo que te estoy clavando por detrás.
Ah, no, cabrón, tú dices la del otro día, sí, la del otro día gané yo.
Está
la gané. De hecho, la gané yo porque quebró cartel la compañía y era el que menos acciones tenía. Entonces, solo te restaban las acciones que tenía. Kref tenía más y se fue a tomar por culo.
Hicimos el típico error de novato, ¿vale? Que detallaremos en el capítulo 2 de la guía estratégica del vis-a-vis. De las presidencias las dejamos sin defensa. Entonces eso no funcionó, estuvimos chiripa y no funcionó bien los primeros turnos, pero claro, llega un momento que al final te sale una rebelión.
¿Cuánto
y
dura?
Ya te van por saco. Yo creo que estas fueron unas 3:30.
Sí, 3:30, por ahí. Jugamos 4, ¿verdad?
3 horas y media comiendo orejas, madre mía.
Bueno, que ese es el crema, ese es el business. Eso...
Sí. Música para mis oídos.
Algunos hemos nacido para eso.
Oye, también pasa lo que en el primero, que si juegas a 6, hay uno que está siempre descolgado sin oficina.
No tengo ni puta idea.
Aquí
es lo que te digo, como parece que es más fácil abrir la oficina, yo creo que es más difícil quedarse descolgado. Además de que siempre va a coincidir, siempre alguna pillas, tío, ¿sabes lo que te digo? No sé. A 6 tampoco lo he jugado, ¿eh? O sea que... Nosotros jugamos a 4, y fue muy
bien. Yo era 4 está bastante bien, 5 puede estar bien y, hombre, es verdad que igual 6 son too much, pero... 4-5 tiene su punto dulce.
O sea que al final te lo pillas, ¿eh?
Sí. No,
sabía
sí,
que
no.
Ibas a caer porque yo estuve leyendo que estaba metiendo
su
muchos
punto
cambios.
Dulce. Mi
carte. Sweet
este
spot.
De todas maneras, este tío es un poco peligroso con las primeras ediciones, ¿eh?
Y rejugabilidad.
Que no, de verdad, tío, en serio. No, ¿de que no saquemos este debate otra vez? ¿En serio?
Vamos a ver.
La primera edición es un juego muy bueno, tío.
¿Y por qué no te lo has quedado?
Bueno, te he dicho, hombre, porque a ver, tener las dos, tío, pues igual que High Frontier, el 3 me parece un juegazo,
arriba,
pues lo intentaré también vender.
Arriba que te sacamos
la segunda.
Las 7 versiones del reglamento del Tannenberg ese, que los temas pues están muy bien, vamos por la versión 7 y ahí no llorabas tanto, arriba.
Pero verás.
Vamos por la 2.
La versión 7 es del año 2012, lleva 10 años sin actualizarlas, ya están acabadas.
Oye, es verdad, oye. Mencioné en especial al pobre Río Salido, que todo esto era porque íbamos a jugar una partida presencial con él. El pobre al final no pudo.
Y estaría con las gafas puestas, esa de realidad virtual, que no se las quita.
Y tuvimos que acoplar a la rata esta aquí y jugar a partida de vuelta.
Pues nada,
mira, este es un juego de verdad, tío, que en el campamento Barton, tío.
Hay que jugarlo.
Son juegos así también de. Así rollo de convenciones. Que no te digo de jugarlo todas las semanas, evidentemente. Pero así jueguitos de estos que van, que quedas de fin de semana, convenciones, tal.
Es una risa. Bien, a mí el juego me parece que es una risa. Además que al principio del todo puede ir un poco perdido, pero después de haber visto el primer turno, ya sabes cómo va todo.
Y las reglas están mejor que también.
A mí ese tema
yo me la leí.
Ese tema no lo toco.
Yo me la leí. Y no está mal, pero en serio, pueden estar mejor, tío. Hice una cosa que estaba bien, que era empezaba explicando conceptos, ¿vale? Si recordáis la maravillosa guía de cómo explicar juegos de episodios anteriores, pues eficiente en el reglamento empieza así, empieza explicando conceptos, etcétera, tal, y luego hay un poco de secuencia. Pero, joder, creo que hay... A veces que era como demasiado implícita la información, ¿vale? Y yo creo que es un juego, pues hombre, hay que ser muy, muy, muy conciso con eso, ¿no? Para que luego no haya... Porque alguna duda surgió en algún momento, creo, algo así, estuvimos consultando, pero bueno. Mejor que otras veces, pero me siguen sin parecer reglamentos a prueba de fuego.
Yo creo que realmente no es bueno escribiendo reglamentos, ya está. No sintetiza bien la información.
No, ¿qué es eso? Que es que, de verdad, que es que hay que ser... Mira, me estoy repasando estos días el de High Frontier 4, ¿vale? Tío,
honestamente, es muy buen reglamento, tío. Es que va al detalle, tío. Cuida muchísimo la terminología que usa, porque es un juego que contiene muchísimos conceptos. Y es que tú lo lees, tío, y es verdad que a veces casi te da un poco un código penal de que tienes que ir al punto y a la coma.
Pero bueno, tío,
no te deja mucha duda.
Yo creo que hay mucha gente fanática ya participando en las correcciones y todo, ¿no? O sea, tiene un hay un grupo...
Ah, de High Frontier, te refieres.
Claro, es complicado que...
Bueno, pero acordaos que este hombre le hinchasteis a tortas de los reglamentos que hacía.
Es que son una mierda.
Bueno, pues yo de verdad, el próximo día que hicimos te voy a llevar...
Para que... en la cuarta edición, los fanáticos le hayan echado una mano y haya alguien que se lo haya redactado.
Bueno, eso ya puede, ser, puede ser que yo algún cracker... De ahí del Living Rules, del grupo de las Living Rules.
Pues esto porque pasa como con el Fierce of Fire. Que tienes el nuevo reglamento, que son 96 páginas. Claro, y está todavía en pruebas. Pues ahí
Clenito,
está.
Clenito, delante de toda la audiencia, comprométete a echar una partidilla ahí en el campamento, sí, Alto, venga. Venga.
Con algo de alcohol.
Amarillo se encarga de eso, no te preocupes. Amarillo te lo gestiona.
Pero mucho alcohol.
El alcohol va a estar prohibido en el campamento Bartemón, ¿vale, chicos? Pero habla con Amarillo.
Tú llevas al elefante, arriba, cabrón. A ti dejamos mover el elefante.
Paso. No me apetece. Nada de elefantes. Nada de negociar, nada de no.
Chulo,
¿por qué? Porque no. Ya está.
Pues nada de negociar y luego se pasa el día jugando al Catán. Cámbiame tres ovejas por dos maderas.
Eso venga, es mercadear, eso es comerciar, no negociar.
Hombre, eso es comerciar. Ponme tú aquí y yo te pongo allí.
Oye, tenemos que preguntarle a Kref, que creo que es el dueño de la copia física, si caben las cartas en el inserto, enfundadas.
Hombre, eso es básico, Kref. Espero que seas un hombre de bien y enfundes.
Kref, seguro.
A partir de ahora, ninguna reseña sin...
Pues no caben, me cago en la puta. Otro más, tío. Otra
100 y pico pavos.
Otra herida más en el corazón Eurogamer, tío.
Hay una duda terrible que tengo, Carte. ¿Vas a pillarte las monedas metálicas?
No.
A mí me gustan, ¿eh? Me suelen gustar las estas,
tío,
pero...
O sea, por favor.
¿Sabes cuál es mi problema con eso? Y te lo digo en serio. Que normalmente se suelen quedar cortas.
Comprando
y eso sí
paquetes.
Que me da... Sí, claro. Eso sí que me da mucho coraje, tío, que te compras un addon de estos y dices, joder, tío, ya que me estoy dejando, porque seguro que cuesta un juego 20 pavos, una cosa así, ¿no?
O 30.
Dices, tío, ya que me estoy dejando la morterada.
La compañía no la subimos de 20, de 24 pavos, no la subimos en 5 turnos, ¿eh? O sea, yo creo que 24 pavos llevaba.
Te recuerdo que casi llego al tope de ingresos en la compañía, en el track, ¿eh?
Perdona. Mira, dice Roy que son tope de gama.
Sí, pues... sí, lo que tú quieras.
Oye, por cierto, si ahora que lo estoy pensando, Amarillo, si nosotros vimos la copia física cuando fuimos a Caralladas.
En las Caralladas vimos la copia física. La copia física es espectacular. O sea, ves que realmente se han gastado los billetes ahí.
¿Y ese se lo compró Carallan al final o no?
No sé si era de Carallan o no era de Oscar. Yo creo que era de Oscar, pero no me acuerdo. No me acuerdo.
40 euros valen.
¿El que las monedas?
Sí.
Joder, bueno, un ratito.
De 1, 2, 5 y 10.
Poker chips. Poker Carte, chips
te compras un juego al año. Invierte, coño. Gástatelo.
Ahora en serio. Ahora en serio. Sí, miradme la cara sin que os riáis, tío. 40 pavos de verdad, tío, por las monedas.
Sí, lo merece.
Sí,
este juego lo merece.
Carte, yo creo que te las tienes que pillar.
Carte,
tío.
¿Y el guste te queda estar jugando con la monedica mientras Amarilla te va comiendo oreja?
Son súper chulas. Mira,
poker chips. A ver.
Tope gama, la web de dos tomates.
Pues
hombre, la verdad es que, mira ahí con la reina. Pero que han puesto a la reina.
Claro, bueno, la reina que estuviera o el rey.
Ah, no, claro, pero pensé que habían puesto el Isabel II. Pero no es otra. Digo, ya solo me faltaba eso.
O lo que sea. De 1, de 5 y de 10. Ahí las tienes. No, 2, 5 y 10, perdona.
Dice Milo que Poker Chips, maletón de 40 pavos de Amazon y además te viene. Una baraja francesa y puedes jugar al Regicide.
No es lo mismo.
Te venían dos barajas francesas.
Yo lo digo en serio, no es lo mismo. Si estás jugando un juego del siglo XIX donde tienes que ir a asaltar y colonizar y matar indígenas, tiene que ser con monedas metálicas.
18, siglo XVIII, por favor.
18, me da igual. Tiene que ser así. Es... No, si no, no hay manera, vamos.
Mira,
me están diciendo...
Encapsuladas.
Me están diciendo, dice, te quieren liar cartas, seguro que las puedes encontrar más baratas o más caras.
Y más caros nos vamos a ir nosotros.
Venga. Clean acaba de pedir un taxi. O...
¿Acaba de pedir una ronda? ¿O
no, la gata que está a punto de subirse arriba de un armario, no la voy a poder sacar de ahí, ya le estaba avisando.
Bueno, pues con Clean buscando una escalera para sacar a la gata, nos vamos a despedir ya de este podcast número 217. Un placer haber estado con todos vosotros. Un saludo de David Arribas. Esperemos que el señor Legacy se recupere de su accidente y que, bueno, pues este ha sido el programa de hoy. Amarillo.
Pues eso. Un abrazo fuerte, Javi. Recupérate pronto. Ya sabéis, chicos, si alguna vez dirigís una compañía, lo primero que tenéis que hacer es pegar un palo y robar 6 monedas. Venga, Carte.
Venga, chavales. Legator, mucho ánimo con esa recuperación, ¿vale? Y recordad que dentro de 2 semanas volvemos con la ilusión de ver 14 minis pintadas de Clint Barton. No puedo esperar a que llegue ese día. Un abrazo.
Me está metiendo presión el hijo de...
El del vis-a-vis.
Es que yo ya he cumplido con mis compromisos. Ahora ya que...
O sea, estas cuentas las llevas al día, pero las tuyas, cabrón, ¿eh? Ya te las habíamos olvidado.
Yo cumplo con mis compromisos. Tú vas a dar ejemplo. No has aprendido nada, Clint, tío. No, de gestión de expectativas, señores. Un abrazo. Hola, Clintito.
Dankeschön, familia. Gracias por otro programa más, estar aquí desde el principio. No sé cuánta gente hemos tenido ahí arriba.
No, mucha. 200 y pico. No,
500 mil.
200, sí. Chicos, estamos perdiendo audiencia, pero os llevamos en el corazón.
Las minis, son las minis, tío. Las minis nos están matando.
Nada, que fenomenal. Un abrazo a Legator, que espero que se recupere de verdad. Que estoy deseando que vuelva a jugar con él a juego a la canción de Hielo y Fuego. Y nada, que muchas gracias, chicos. Por favor, hacernos comentarios en YouTube, ponernos troleas, coñetas, que esas cosas nos molan, ¿vale?
Llamadnos catetos, que nos gusta.
Sí, lo que siempre. Bueno, un abrazo muy fuerte para todos.
Hasta luego, chao.